Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea de tenerles informados, entretenidos y ocupados durante la mañana de hoy. Desde las 7:30 hasta las 10:30 aproximadamente intentaremos estar llamando su atención. Hoy es viernes 22 de marzo, hoy es viernes de Dolores y se inicia la operación salida de Semana Santa coincidiendo con el 31 aniversario de un escándalo que algunos no hemos olvidado por lo que nos llamó la atención. 31 años hace que hoy se destapaba el escándalo Filesa. Corrupción. Corrupción que viene acompañándonos desde hace 31 años, sin haber aprendido absolutamente nada, ni como sociedad, ni como ciudadano, ni siquiera como intransigentes ante este tipo de situaciones. Antes eran informes por valor de 1.000 millones de pesetas, lo que la agencia tributaria destapaba, que había servido para financiar irregularmente al Partido Socialista Obrero Español del entonces presidente Felipe González. De allí a aquí han aprendido a cómo evitar bordear el límite de la legalidad y evitar que los pillen a la primera de cambio. Este tipo de cosas, de hacer informes que inexistentes, sigue existiendo actualmente. Pero bueno, el día que los españoles nos demos cuenta que la tolerancia cero a la corrupción tenemos que ponerla a nosotros como sociedad, como ciudadanos independientes, iremos avanzando. Hoy ya digo, hace 31 años que en España se conoció el primer escándalo de corrupción política de los partidos políticos desde la transición ecológica, la transición democrática, y seguimos como estamos. Pero bueno, esto va a más, porque ayer Puigdemont se estrenó como candidato de Junts a la Generalitat de Cataluña, descartando repetir como eurodiputado. Después de enumerar de una manera chulesca y macarra los logros que ha conseguido su formación política poniendo contra las cuerdas al Estado y presumiendo que en contraprestación no ha dado absolutamente nada, pues nada, nos anuncia que va a regresar al territorio patrio para concluir lo que él empezó el 1 de octubre y que hizo un KitKat en un maletero de un vehículo para seguir fastidiando. Cuando era menos relevante su figura, cuando estaba en el ostracismo más absoluto. Llegaron unas elecciones, le dieron 7 diputados y miren ustedes la que hemos liado. Pero bueno, él dice que va a volver a España en olor de multitud, como ayer hizo su presentación y su candidatura a la presidencia de la Generalitat, si en el caso de que pueda resultar ser investido. No que gane las elecciones, no, no. Si puede conseguir la mayoría parlamentaria, y hizo hincapié en este término, mayoría parlamentaria, que le permitiera ser investido como presidente de la Generalitat, volvería a España. Y además también le advierte al señor Sánchez, si no aceptan el referéndum, no renunciaremos a la declaración de independencia. Vaya, que hemos hecho todo lo que hemos hecho para la reconciliación y la convivencia, y miren ustedes, esto es en donde andan. Igual están en otra reconciliación y en otra convivencia. Bueno, también ofreció el señor Puigdemont a Esquerra Republicana de Cataluña la posibilidad de realizar una candidatura única independentista, a lo que Esquerra Republicana salió al paso rápidamente diciendo que de eso nada monada, que ellos van por libre, que ellos son los presidentes actualmente, tienen el gobierno, y que Junts ya se presentó con Puigdemont y quedó tercero, como parece ser que va a pasar en esta ocasión, o por lo menos así no lo comunica el CIS catalán. Esquerra Republicana aprovecha y le pide apoyo a Junts para que apoye su modelo de financiación, que ya les hemos dicho en estos micrófonos que en la época del señor Puyol y en la época del señor Mas ya rechazaron un modelo similar que había sido ofrecido por el Estado en alguna de las conversaciones para conformar gobierno por parte del Partido Socialista e incluso del Partido Popular. Así que este modelo de financiación habrá que ver, porque tiene toda la pinta que al final va a salir como todos lo que han pedido. Y ya saben ustedes que Esquerra Republicana lo ha explicado. También era imposible los indultos, la modificación del Código Penal, el hablar catalán, vasco y gallego en el Congreso de los Diputados previo a la sesión de investidura, y por supuesto la amnistía, ¿no? Y todo eso que era antes imposible, pues ya ven ustedes cómo estamos, ¿no? Lo dicen con una actitud chulesca que a mí me parece el matón del patio del colegio, ¿no? Pero bueno, seguimos para adelante, porque el Congreso ayer tuvo una buena acción, que es aprobar una comisión de investigación sin ningún voto. Bueno, los votos en contra de Vox, que ya saben ustedes que está en otra batalla. Cada vez más transparente, pero ahí siguen, aportando lo que tienen que aportar a la política nacional. Pero por lo menos se consiguió que el PP se abstuviera, ¿no? Y estaba previsto que votara que no, pero bueno, se abstuvo, con lo cual esa comisión de investigación tiene un respaldo mayor entre los diputados del Congreso. Se suma a la que ya se viene realizando, había sido aprobada con anterioridad en el Senado, y la que, con el voto favorable del Partido Socialista, y la que se está realizando ya en Baleares y en Canarias. Lo que sí es lo único positivo que se desarrolló en los últimos dos días en el Congreso, pero la verdad es que todos tienen una reflexión: están avergonzados. Se han pasado muchas líneas, muchos límites rojos y muchos límites o líneas rojas, y todos están avergonzados, y algunos incluso con propósito de enmienda. Un espectáculo que no debe producirse más y que tiene que ir buscándose de abandonar la radicalización. Incluso hay algunos que hacen propósito de enmienda, ya digo, por ejemplo, Pachi López, que dijo que tenemos que bajar el tono. Pero la corrupción sigue inundando casi todo en donde uno mete el dedillo, y ahora le toca el turno a la Real Federación Española de Fútbol, del que se van conociendo informaciones que ya se conocían, pero que habíamos pasado por alto, porque claro, es que esto todo depende de la interpretación y los tiempos judiciales. Pero la opinión pública ya conocía esos audios entre Gerard Piqué y el señor Rubiales, que dan náuseas, ¿no? Pero daban náuseas hace dos años cuando se conocieron. Esto es antiguo, pero bueno, ya saben que la justicia es lenta, y en este país, créanme, aunque sea lenta, es bastante justa. Así que confiemos en la justicia, que es de lo poco que nos queda por confiar actualmente. Y Estados Unidos y la Unión Europea se ponen de acuerdo en pedir por primera vez un alto el fuego mantenido en el tiempo en Gaza. Pero como las noticias son lo que son y cada uno hace la lectura que quiere, yo tampoco voy a darle la mía. A veces hago este ejercicio y lo voy a compartir con ustedes. Voy a darle los titulares de la prensa escrita del día de hoy, porque, sinceramente, se desgasta uno mucho intentando buscar la verdad de las cosas, porque no soy capaz de localizarlo, por lo menos se me hace muy cuesta arriba. Así que vamos a darle un repasito a la prensa escrita de a título nacional, ¿no? Empezamos por el periódico ABC, que en su portada lleva la noticia del primer meeting de campaña del señor Puigdemont. También anuncia en su portada que en Cataluña Norte, Elna, el pueblo donde se guardaron las urnas y se fabricaron los papeletas, lo hacen Elna y su candidatura a la Generalitat, desafiando a RC a ir en una lista única y renunciando a las europeas, el mismo día que el CIS catalán le relega a un tercer lugar. Y también en la portada ABC nos informan de que Rubiales ocultó internamente que Piqué era la gente que cobraría la comisión de 40 millones de euros por la Supercopa de España a Arabia. Vamos ahora al periódico El Mundo, que lleva en su portada, aparte del caso Rubiales, con los sueños de Rubiales y su amigo Nené en Punta Cana. Habrá que ver qué estaba haciendo en un gran hotel de 60 millones con ingresos en restaurante, qué hacía y de dónde sacaba el dinero y con quién andaba. Es que es curioso lo de Rubiales y las conexiones. No se olviden que estaba en República Dominicana y hay fotos con el presidente de Europa, del hijo del señor Hidalgo. Bueno, pues El Mundo tenía en su portada el regreso del proceso. Puigdemont, candidato para culminar la independencia. La Fiscalía ha incurrido de forma palmaria en la revelación de secretos. Informe o información aportada por Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogacía de Madrid, con respecto al caso del novio de la muerte, el novio de la señora Ayuso. Bruselas encara la amenaza de Putin con más inversión en defensa con eurobonos, y Hacienda pulveriza récord de recaudación, más de 4.000 euros de IRPF por contribuyente. Es mucho dinero lo que pagamos en España de impuestos. Bueno, vámonos al País, porque también, como no puede ser de otra manera, me encanta esa frase, lleva en su portada que Puigdemont va a las catalanas y renuncia a las europeas. El líder de Junts dice que solo volverá a España para ser investido presidente. Se abre la oportunidad de restituir la presidencia destituida. Plantea una lista unitaria del soberanismo que RC rechaza inmediatamente. Washington plantea por primera vez en la ONU un alto al fuego en Gaza y la Unión Europea llama a la ciudadanía a prepararse para todos los peligros ante la invasión de Ucrania. Estados Unidos demanda a Apple por sus prácticas monopolísticas con el iPhone y la Guardia Civil rastrea millones de correos de la tapa de Rubiales con millones de euros en comisiones. Vámonos ahora al periódico La Razón, también llevan su portada a Puigdemont. Puigdemont vuelve para acabar lo que empezó el 1-0. El expresidente fugado confirma su candidatura a las catalanas para retomar el camino que la represión bloqueó. Cuando hablan de represión a mí me ponen, bueno, esas son las palabras que utilizan en catalán, pero las utilizan. El magistrado Llarena rechazó de plano de séptima recusación para apartarlo. Las líneas son las líneas y a veces se van. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial da luz verde al informe contrario a la amnistía. Se produce otro choque institucional de recorrido tortuoso total. El Tribunal Constitucional prevé decir que sí a la ley de amnistía y ya el Consejo General del Poder Judicial, mayoritariamente conservador porque no se ha renovado, pues ya va adelantando la pelea. Ellos consideran que la ley de amnistía es anticonstitucional. No sé qué hace el Consejo General del Poder Judicial haciendo este tipo de informes. Como si no tuviésemos poca atención, añadimos un poquito más. El PSOE maquilla el caso Koldo con una comisión de Francina Armengol como presidenta. Bueno, pues esperemos que se estudie lo que pasó allí. La derecha gobierna en Portugal tras 8 años de socialismo y Feijóo denuncia que la cita electoral del 12M está fuera de la democracia. Sánchez no ve novedades en la candidatura del expresidente fugado y el CIS catalán da como vencedor a Salvador Illa del Partido Socialista Catalán con ERC en segundo lugar, indicando que este será el pacto natural que lleve al gobierno a Salvador Illa con muchas probabilidades, aunque a lo mejor llegan a un acuerdo de que no sea así y que siga gobernando ERC. Pero bueno, ya se verá dentro de un mesecito más o menos. Y el gobierno se abre a generar la hacienda catalana. Y el periódico de España, Sánchez planea destinar otros 1.000 millones de defensa ante la amenaza de Putin en Europa. La prórroga de los presupuestos permitirá sortear un posible bloqueo de sus socios. El caso Rubiales utilizó al contratista de la obra de la Cartuja para asesorar a la Federación China, las conexiones de la Real Federación Española de Fútbol a la palestra. Repsol estalla contra Iberdrola y el gobierno ante la acusación de copostureo. Y Estados Unidos logra el primer trasplante de riñón de un cerdo a un humano. Y por supuesto, Puigdemont será candidato al OCM y regresará si puede ser investido. Y finalizamos el repaso a la prensa con la edición nacional del periódico La Vanguardia, que siempre es muy interesante de ver qué es lo que nos mandan desde Cataluña. La Vanguardia dice en su titular que Puigdemont será candidato y volverá si puede ser investido. El líder de Junts renuncia a presentarse a las europeas y se jacta de arrastrar al Estado. De verdad que es que la comparecencia de Puigdemont, aunque sea en catalán, lo pueden buscar subtitulada y verán cómo enumera y con qué y de qué manera, con qué lenguaje no verbal, con qué chulería, con qué macarrería, con qué sobraduría, cómo pisotea los intereses del resto de españoles, jactándose de hacerlo y de seguir haciéndolo. Y sobre todo, poco más o menos que a cambio de nada, porque realmente, ¿en qué han cedido los de Junts? No el independentismo, porque ERC lleva tiempo en otra dinámica, pero ¿en qué ha cedido la formación política del señor Puigdemont a cambio de todo lo que se ha ido cediendo por parte del Estado? De verdad que es para reflexionarlo, y él no lo pone fácil, escuchando su intervención ayer, presentando su candidatura, blanco sobre negro, por si alguien tenía alguna duda. Y eso no es negociación, eso no es diálogo, eso es imposición. Eso es extorsión, llámenlo como quieran. Pero desde luego la culpa la tiene quien cede sin pedir nada a cambio. Y también en el periódico La Vanguardia dicen que la CNMV avala las cuentas de Grifols, aunque apuntan deficiencia informativa. Bueno, en el ámbito autonómico también tenemos muchas novedades, porque van a seguir saliendo poquito a poco a cuentagotas. Quizás lo más curioso es que el periódico El Día hoy lleva en su información de portada algo que el Canarias 7 sacaba ayer, no en su portada, pero sí en la parte interior. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la adjudicación a Fomento de Construcciones y Contrata, el Silvo, Isioxa y Narsa, es decir, una UTE entre 3 empresas constructoras lideradas por Fomento de Construcciones y Contratas, el cierre del anillo insular que lleva ejecutándose desde el año 2020, el famoso túnel, el tramo de Santiago del Teide al Tanque. ¿Por qué? Porque ha atendido una reclamación de OHL, Obrascón Huarte y Line, que inicialmente fue el adjudicatario allá por el año 2019, pero que después pues presentó una reclamación FCC, le dieron la razón. Bueno, un contubernio, no sé si se acordarán, en el año 19, en la época en la que estaba todavía Fernando Clavijo de presidente del gobierno y Pablo Rodríguez también estaba de consejero, pero que con la llegada de Sebastián Franqui y de Ángel Víctor Torres, pues bueno, esto se quedó como se ve, ¡pah! Le di a la obra a FCC. Pero es que llevan 4 años facturando, hay un modificado de proyecto, llevamos cerca de los 300 millones de obra contratada, y ahora, ¿esto qué va a pasar? ¿Van a parar la obra? ¿Se la van a quitar a FCC y se la van a dar a OHL? Porque es un problema de adjudicación lo que está reclamando OHL. ¿O al final esto nos va a costar una indemnización a cargo de nuestros presupuestos por haber hecho las cosas mal? A ver si nos enteramos, porque yo la verdad no lo tengo muy claro. Pero vamos, titular del periódico El Día. Insisto que la portada de ayer, pero la portada de hoy del periódico El Día es una información que contenía el Canarias 7 en el día de ayer. No muy desarrollada, ni en uno ni en otro lado. Pero bueno, la portada del Canarias 7 de hoy sí dice algunas cosas que son curiosas, como por ejemplo, se la leo textualmente. Conrado Domínguez fabricó la carta que permitió a RR7, estas son las mascarillas que destruyeron la mitad en la aduana porque eran fake, eran una falsificación hecha en Etiopía de unas mascarillas 3M. El señor Conrado Domínguez, según Canarias 7, fabricó la carta que permitió a RR7 conseguir los 4 millones de euros. El dinerito. Pese a negar que reconociera a Reiko González, le mandó decenas de mensajes en mayo del año 2020, en víspera de la rúbrica del contrato. Y la Fiscalía Anticorrupción pidió en 2022 al juez instructor la detención del que fuera director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y de su amigo Oswaldo Lastra. Se van conociendo fotografías. Desde luego, el sumario de la investigación de la Fiscalía Europea no tiene desperdicio. Cómo nos tomaban el pelo mientras que estábamos encerrados. No se olviden que estamos hablando de mayo del año 2020, que tenemos la memoria de pez y nos olvidamos. Pues aquí había gente brindando con Mochando, enseñando las perrillas que iban a ganar, y todos contentos y felices, mientras que nosotros no teníamos mascarillas que llevarnos la boca, íbamos al supermercado con doble plario de guantes, pero con una bufanda puesta en la cara. Había aquí un conjunto de gente conectada directamente con miembros de altos cargos del gobierno de Canarias, celebrando que iban a ganar millones de euros contra la compra de mascarillas que después resultaron que eran falsas. Esto de verdad es que cada vez que uno lee cosas aquí, llega un momento que dice, paro, no quiero seguir, porque es que lo que estoy leyendo a la mitad sea verdad. Es como, no hay una policía judicial que meta a esta gente en la cárcel de manera preventiva, por escándalo público, por alarma social. Es decir, no hay nadie molesto con este tema. Pues a lo mejor lo que estamos buscando, a veces es información que deberíamos de buscar menos. Bueno, pero vamos conociendo más casos de Conrado Domínguez, que ahora se ha puesto el foco en él, porque es interesante que se ponga en él. Es una persona que viene de la época de Coalición Canaria, que fue validado por el PSOE, pero se nos olvida que aquí en Canarias tenemos 3 casos de corrupción de distintos índoles: la RR7, la parte de la trama del señor Coldo, y después la de los 4 empresarios, que también... Es que todo lo que uno ve es como para vomitar, ¿eh? Y que no haya nadie que haya dimitido políticamente de estar rodeado de esta camarilla. Digo, yo no serán ellos los que se han mamado las perras, pero han permitido todo este contubernio. No hay ninguna responsabilidad por parte de nadie. ¿Por qué se rodean de esta gente? Yo te lo digo sinceramente, yo soy un tío muy humilde, o pretendo serlo. Con estos personajes un café, ¿eh? Y a correr. Dime con quién andas y te diré quién eres, decían... En mi época, no sé si se seguirá diciendo eso, ¿no? Y yo se lo digo mucho a mis hijos, cuida las relaciones que te llevan por el buen o por el mal camino. Y estamos hablando de millones de euros de dinero público que se le entregan a estos personajes. Que el Tito Berni era un aficionado al lado de alguna... Bueno, no, es que este ya te iba con coca y con... Bueno, vamos para adelante, a ver si podemos dar alguna información que ustedes formen opinión. Insisto que hay 3 casos de corrupción aquí en Canarias, uno del caso Coldo, otro del amigo Raico y el amigo Conrado, y que hay conexiones con bastantes altos cargos del gobierno canario de Ángel Víctor Torres, y nadie saca la cara, nadie da explicaciones. Al final van a fastidiar a los 4 funcionarios o altos cargos de la administración pública que no son políticos, que son menos políticos, pero desde luego de Antonio Rivera no va a llegar, ya le digo yo, ni a Ángel Víctor Torres, ni a ningún consejero de Sanidad, ni a nadie que pueda dañar la imagen gravemente del Partido Socialista. Pero esto de verdad, da muchísimo asco. Otra cosita buena es que Coalición Canaria vota con el PP y con Vox sin complejos, porque Coalición Canaria a veces se pone con complejos para votar con Vox, que ha votado conjuntamente la reprobación de Ángel Víctor Torres, que no se consigue ya que el Congreso tiene mayoría socialista y de sus socios. Pero Coalición Canaria no se acompleja y vota con el PP y con Vox. La isla de Tenerife cerró el pasado año un récord de llegadas de turistas con un total de 6,5 millones, 10% más que el año anterior, según recoge el boletín de la coyuntura económica elaborada por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, hecho público en la tarde de ayer. Y el Ministerio de Transporte ha presentado al Gobierno de Canarias una propuesta muy interesante que habrá que ensayar, porque es un modelo de precios máximos por billetes aéreos. Un tema muy interesante que habrá que ver cómo es recibido por el Gobierno de Canarias y si se pone en práctica o por lo menos en prueba piloto. En las rutas entre las islas y el resto de España habrá una obligación de servicio público y se pondrá a prueba otra vez entre Lanzarote y Madrid. Precio máximo de los billetes aéreos. Eso está muy bien. El asunto ha sido abordado por las administraciones en una comisión mixta que se ocupa de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en las rutas entre Canarias y la península, que ya digo que han sido declaradas obligación de servicio público, OSP. Y asistió en representación del Gobierno de Canarias la directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, María Fernández, por supuesto de Coalición Canarias, por si había alguna duda. Bueno, pues seguimos con otras noticias interesantes en el ámbito autonómico, regional y local. Porque correos internos del Servicio Canario de Salud han tumbado la versión de Torres sobre la trama de Coldo. Han demostrado que nos ha mentido una vez más. Pero esto no tiene importancia porque los ciudadanos españoles, cuando nos mienten, lo damos por amortizado, ¿no? Es decir, no le pasamos factura a las mentiras. Pero esos correos demuestran que el señor Torres nos ha vuelto a mentir. Mensajes entre miembros de la administración confirman que las propuestas de compra de material sanitario de la pandemia partían del comité de emergencia, no del comité de sabios. El comité de emergencia, que era otra cosa. Este sí existía. La directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud confirma a la Oficina contra el Fraude que la propuesta para contactar con la red corrupta, la red corrupta del caso Coldo, salió del comité de gestión sanitaria del COVID. La directora de Recursos así lo afirma en esa comisión. Veremos cómo queda todo esto, pero tengo la confianza cero o 0,1, como mucho, no es cero, pero casi cero, de que esto no va a llegar a nada, que aquí no va a pasar nada porque ya no ha pasado. Ya llevamos años hablando del caso mascarilla RR7 y ahí sigue los coches embargados, poco más, ¿no? Pero el fiestón que se han metido, porque el dinero no lo hemos recuperado, ¿eh? El dinero de nuestros impuestos no lo hemos recuperado, ni un céntimo. Lo están intentando, pero parece que es difícil. Pues hablen con la agencia tributaria, que ya sabe cobrar, ¿eh? Pasa que a lo mejor a algunos sí y a otros no. Bueno, el PSOE de Fuerteventura, que se ha convertido ahora en el mayor de los defensores del medio ambiente, exige que se desestimen las solicitudes que se han presentado para explorar tierra rara. A mí este es un tema que me apasiona porque creo que puede estar parte del futuro del PIB canario por ahí. Los socialistas se posicionan en contra de otorgar permisos de investigación y búsqueda, ya que indican que el proceso se puede generar daños irreparables e irreversibles a los ecosistemas de Fuerteventura. Bueno, ¿por qué? Simplemente por decirlo, ya puede. Hay que confiar un poco más en los técnicos, ¿eh? Las comunidades autónomas rechazan las derivaciones de 470 menores migrantes desde Canarias. Por mucho que queramos, no somos capaces de mandar ni 470 menores. Hombre, si los colamos en los aviones como si fueran mayores, igual los sacamos. Pero ¿cómo hay que sacarlos? No. El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno Regional, Francisco Candila, ha informado a la Comisión Sectorial que tenía previsto aprobar la distribución de una partida de 30,4 millones de euros de los presupuestos generales del Estado prorrogado para financiar los traslados, pues que no va a ser así. Bueno, si nos mandan el dinerito, todavía vale. Pero con 50 millones ya voy a contar yo lo que tardamos nosotros en gastarlo. Nueva Canarias también se pone en la oposición a todo, advierte de que el rechazo al puerto de Fonsalía es un clamor popular. Otros que se atribuyen el clamor popular, ustedes ven un clamor popular contra el puerto de Fonsalía. ¿Cuántas manifestaciones y cuántos carteles y cuántas redes sociales están en contra de Fonsalía? Lo que estamos en contra es que nos digan hoy sí, mañana no. Eso sí, estamos en contra. Y que gastemos dinero para nada, también estamos en contra. O por lo menos yo. El secretario de Organización y portavoz de Nueva Canaria en Tenerife, invitado ya está desde la semana pasada, y la semana que viene lo tendremos por aquí para que por lo menos nos explique esto y otras cositas de Nueva Canaria, bloque canarista. Don Valentín Correa recordó que la solución al problema del tráfico terrestre en el acceso del Muelle de los Cristianos pasa por el soterramiento de la avenida de Cachayofita de forma sostenible y realista. Nos lo explicará Valentín Correa cómo se hace eso, pues yo lo veo muy complicado. En la mañana de ayer se desplegó un operativo de 25 agentes entre Policía Local y Guardia Civil para desalojar un total de 45 asentamientos, habitaciones excepcionales en las zonas de La Mareta y Charco del Clérigo, en el municipio sureño de Granadilla de Abona. La operación contó, aparte de la Guardia Civil y de la policía local, con un efectivo de 35 operarios de la empresa municipal Ser Mugarán, quienes procedieron a la retirada de hasta 8 camiones de enseres que estaban, así como residuos que estaban en la zona. Una franja litoral que va a ser protegida, pero saben ustedes que no es la única que hay en esta isla. Bueno, y esta noche ha llovido un poquito por el norte de Tenerife. Dicen que llega una dana para este fin de semana que nos va a aportar un montón de chubasquitos. A mí me encantan los fines de semana con una mantita y con lluvia. Si hace frío, mejor. Pero bueno, para saber lo que nos espera durante el día de hoy, que parece que va a llover, y durante el fin de semana, vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, predominan los intervalos nubosos que serán más compactos en la vertiente norte y zonas de interior durante esta primera mitad del día y al final de la jornada. Se esperan lluvias débiles a moderadas que podrán ser en forma de chubascos o localmente más intensos y persistentes en la vertiente norte. No se descarta que durante las horas centrales del día puedan ser localmente fuertes y en forma de chubascos en zonas de interior, principalmente en medianías orientadas al sureste y por encima de los 2.000 metros podrían ser en forma de nieve. El viento es moderado del nordeste con intervalos de fuerte durante esta primera mitad del día en el extremo nordeste y en la vertiente suroeste, así como en cumbres centrales, donde serán probables las rachas muy fuertes que podrán extenderse por zonas altas de la dorsal, y las temperaturas máximas en ligero descenso en zonas bajas, más acusado en zonas de interior. Marcarán 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Candelaria, 20 en Puerto de la Cruz y 17 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues a ver si es verdad que llueve con cantidades y con fuerzas, porque hoy es el Día Mundial del Agua, así que celebremos con alegría que está cayendo agua, al menos en el norte de la isla de Tenerife. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástico, Leas, Calínicas, Basilios y bienvenidos. Felicidades a todos ellos y vamos un poquito de publicidad que enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Bueno, vamos a intentar contactar con nuestra diputada en el Congreso de los Diputados por Coalición Canaria y por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y antes que nada decirle que no solamente hay agua en el suelo. Me mandó una foto un querido amigo, un saludo a Ignacio Gómez Burzaco, que hace tiempo que no sabemos de él, que algún día vendrá por aquí. Gran colaborador de esta casa y fiel oyente. Que el Teide está nevado. Es una grandísima buena noticia porque son las primeras nieves importantes. Pasa que es que hace un sol que lo va a derretir pronto. Pero yo esta mañana no lo había visto y él me ha mandado dos pedazos de foto con ese maravilloso Teide blanco, 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 lleno de nieve. Una buenísima noticia para este Viernes Santo. Para este Viernes de Dolores. Que bastantes dolores tenemos en lo alto. Doña Cristina Valido García, muy buenos días.
Buenos días.
Deseando de venir para su tierra, que está el Teide nevado.
Sí, sí, sí. Bueno, llegué anoche.
Ah, está aquí.
Y aquí, así que, bueno, ayer llegué entre unas turbulencias brutales y bueno, ya el piloto nos advertía a los que llegábamos a Tenerife anoche que, bueno, el tiempo hacía muy posible que hoy tuviera nieve, sobre todo aquellos que venían de vacaciones.
Pues nada, una imagen preciosa ver ese Day de Blanco, que falta, sí, nos, sí, falta sí, nos hace. Sí. Una buena noticia porque vaya semanita, ¿no, Cristina?
Sí, desde luego, no ganamos para sorpresas, ¿eh?
La verdad, yo no te envidio ese asiento allí en el Congreso de los Diputados viendo lo que hemos tenido que oír desde aquí, desde Canarias, pero imagino que la tensión in situ sería aún mayor de la que han transmitido por las imágenes y las palabras, ¿no?
Sí, sí, mucha tensión, mucha crispación, una pérdida de papeles impresionante, porque si tú observas el discurso tan incendiario que se hace desde la tribuna para herir a toda costa, al contrario. Imagínate lo que se oye en los últimos bancos de atrás. Los que a veces no pillan los micrófonos, donde, bueno, tanto a derecha como a izquierda hay, bueno, pues auténticos hooligans, en términos futbolísticos, si quieres, de sus bancadas y de sus partidos, ¿no? Y es lamentable. Yo en ocasiones, de verdad, incluso mando a callar de manera casi desesperada, porque no llega un momento en el que no entiendes qué es lo que está diciendo la persona que está en la tribuna. Porque entre los gritos de unos, los aplausos de sus seguidores, los insultos de los otros, la mitad de lo que dice se te va, ¿no? Y bueno, es lamentable. Yo ayer, justamente por la tarde, cuando salía ya del Congreso, hice unas declaraciones a algunos medios que me preguntaban pues lo mismo que me acabas de preguntar tú. Y decía que creo que los responsables de los grandes partidos tienen en sus manos plantear otra forma de estar en el Congreso y no seguir haciendo este ridículo espantoso. Y también te digo otra cosa, la presidencia de la mesa del Congreso tiene que empezar a quitar la palabra, tiene que empezar a llamar la atención cuando un diputado suele hablar de una cosa y se pone a hablar de otra. Tiene que indicarle que tiene que ajustarse al punto del orden del día. Y si no es así, porque esto en el Parlamento de Canarias sí pasa, que es lo que a mí me sorprende. Todos estos años que yo he sido diputada en la oposición, si tú subías a hablar de un tema del orden del día y de repente te metías en otro y te ponías a meterte con personas que no venían al caso, ni siquiera estaban presentes, te llaman al orden hasta dos veces. A la tercera se acabó tu intervención y te vas a sentar. Y allí parece que mientras todo eso ocurre, como mucho se le pide a su señoría que por favor guarden silencio. Creo que la mesa tiene que empezar a jugar un papel más importante en el orden de los debates y garantizar el respeto que se le debe a esa cámara.
Hacer su trabajo, que para eso están. Yo estoy completamente de acuerdo con las observaciones que acabas de hacer, porque la mesa del Congreso está para eso, para ordenar los debates. Y pasa que es difícil llamar la atención hasta al presidente del gobierno. El lenguaje no verbal, Cristina, porque yo imagino que tú ya desde allá arriba tienes una perspectiva importante, ¿no? Aparte de tener sentado a la izquierda del padre, al señor Ávalo, que ya me contarás, estarás haciendo buenas migas con él, lo tienes allí separado por un pasillo, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo vemos poco, porque está acudiendo únicamente a las votaciones.
Solamente, él no vaya a votar y se va.
Está acudiendo a las votaciones. Bueno, está en una actitud un poco de perfil bajo, de pasar desapercibido, de intentar no generar más movida ni más bronca. Acude a votar porque le ha dicho desde el primer día que él seguiría votando con el PSOE y que su voto estaría con el PSOE, y acude a votar. Pero es verdad que desde que aparece por allí la nube de periodistas que le siguen con preguntas de todo tipo es inevitable. Y eso hace que de alguna manera, bueno, pues él haya decidido mantener ese perfil, que no sé hasta cuándo lo podrá mantener, no lo sé.
Pues Cristina, ¿qué te iba a decir? Por lo menos no habrá tocado los repartos de la participación de los miembros del Grupo Mixto en las comisiones. Es decir, tú vas a seguir teniendo, no tienes que compartir ningún espacio.
No.
Que ya bastante chiquitito, ¿eh?
No, vamos a ver, ellos en cuanto a lo que es espacio físico, tienen derecho, todo diputado, diputada que esté en el mixto tiene derecho a su despacho, y eso se lo adjudica a la mesa. Y después, en cuanto a los repartos económicos, hay una ley, digamos, no escrita, que los que diputados, diputadas que se consideran tránsfugas, que se van al grupo mixto, abandonan su grupo, en este caso no reciben, porque además no son grupo político, ¿no? ¿Qué es lo que le diferencia a Podemos? Que es un grupo político que iba en una coalición, y ahí es donde ellos reclaman su derecho como grupo político a contar con su asignación. En el caso de Ávalos no se trata de un grupo político, se trata de una persona, un diputado, un escaño, que sale de su formación y se va al grupo mixto y se entiende que no le corresponde financiación de grupo.
Menos mal, y ni tampoco participación en las comisiones, es decir, tú eres miembro de las comisiones y no tienes que compartirla con Ávila.
No está en situación, insisto, es una ley no escrita, que ya durante legislaturas pasadas, cuando se ha producido la llegada de algún tránsfuga, de alguna persona expulsada de su partido, que se ha refugiado en el mixto, por mayoría de los grupos del mixto, siempre se ha entendido que no tiene ese derecho. Insisto, con el perfil bajo que está mostrando, no tengo ninguna duda de que no va a pedir comparecer ni intervenir en nada, de momento en nada, y cuando lo quiera, sabe que los grupos del mixto tienen la última palabra.
Bueno, y una cosita que a mí me preocupa mucho, yo creo que a algunos canarios que estamos ahí un poco pendientes de la actualidad, creo que hay un tema que está en riesgo, es la agenda canaria que se negoció con el Partido Socialista, que iba a ser aplicada durante esta legislatura, que al no haber presupuesto, haber decidido el señor Sánchez a última hora por la convocatoria de elecciones en Cataluña, que no hay presupuestos para el 24, prorrogamos los del 23, ¿qué plan B se te va a ocurrir para que esa agenda canaria no pierda un año?
Bueno, vamos a ver, nosotros en este momento estamos teniendo discretas negociaciones para ver qué asuntos de la agenda canaria se pueden resolver con la prórroga, ¿no? O bien con ampliaciones de partidas, bien con aprobación de Real Decreto Leyes o incluso modificación, ¿no?, de leyes. Estamos haciendo un análisis bastante fino para que el Gobierno de España nos pueda decir que no y tener de alguna manera argumentos bastantes para que aquellas cosas que creemos que se pueden aprobar con un presupuesto prorrogado no tengan excusa técnica. Y además he registrado preguntas directamente a la ministra Montero para que me conteste qué asuntos de la agenda canaria se van a resolver con los presupuestos prorrogados. Nos hemos dado este tiempo para ver qué cuestiones son, exigir al Estado que las atienda con esos presupuestos prorrogados y empezar a cerrar ya en los próximos meses nuestras exigencias para el presupuesto del 25. Este es el escenario de trabajo de los próximos dos meses y yo espero que antes ya podamos anunciar qué cuestiones se pueden resolver con el presupuesto prorrogado. Y ahí vamos a estar trabajando, ¿no?, porque no vamos a tirar por la borda el esfuerzo, el trabajo hecho, ni lo conseguido. Yo quiero recordar que hay algunas cuestiones que están a punto de finiquitarse, como la ley para la obligada derivación de menores, que como se ha visto ayer es la única manera. Ayer en una conferencia sectorial, como ya sabrás, las comunidades autónomas han vuelto a negarse a recibir menores, y esto nos da la razón. O sea, si no es una obligación legal, no lo vamos a conseguir. Y bueno, ahí están trabajando los técnicos en una modificación de la ley de extranjería, parece que es la más oportuna, que debería resolverse pronto por la última reunión que tuvimos, en la que estuvo además Fernández Clavijo y yo, y había una conexión y un avance importante entre los equipos jurídicos del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España, con lo cual, bueno, yo espero que esto lo veamos pronto. Recordar que ya con la prórroga de los presupuestos en diciembre se prorrogaron muchas medidas para La Palma y también el transporte gratuito, y ahora tenemos que despejar, como te digo, qué asuntos no necesariamente se tienen como única salida de cumplimiento unos nuevos presupuestos generales, sino que aún con presupuestos prorrogados el Gobierno de España, si quiere, puede resolver.
Bueno, pues tú te fías de que va a haber voluntad por parte del socialismo actual, del Partido Socialista Obrero Español, de Sánchez, para que esa actividad que tú vas a desarrollar surta efectos y que no perdamos este año 24 con respecto a los compromisos con Canarias.
Bueno, yo no me fío de nadie, pero mi obligación es que mi parte y mi tarea esté hecha y no sea culpa de Coalición Canaria de que las necesidades, los recursos, los problemas que tiene Canarias no puedan tener una respuesta. Responsabilidad nuestra no puede ser porque tiremos la toalla, porque incluso políticamente nos podría venir bien dar un portazo. Hay cuestiones que son mucho más importantes y nosotros vamos a hacer nuestra parte de la tarea. Si ellos no la hacen,
pues el resultado ya no hace falta que te lo cuente. Pero desde luego no puede ser, porque nosotros no hayamos peleado por esas soluciones. No es una cuestión de fiarse. Yo tengo muy claro que las ganas de cumplir la Agenda Canaria están estrechamente vinculadas a la necesidad que tengan de nuestro voto. Y de momento esa necesidad existe, puede existir en cualquier pleno, en todos los plenos están a uña de caballo hasta el último segundo negociando para que la oposición no les tumbe las cosas que necesitan aprobar, y en ese escenario podemos conseguir el cumplimiento. Está claro que si no necesitaran nuestro voto, si no estuviéramos allí, si el voto de Coalición Canaria no fuera necesaria, nada de lo que estamos pidiendo tendría ni un minuto de dedicación por parte del Gobierno de España. Si hoy tienen alguna preocupación y le están dedicando algún tiempo y están estudiando una modificación de una ley de extranjería, o nos están pagando la guagua gratis a los canarios, es porque estamos allí y necesitan nuestro voto, no es por otra cosa.
¿Y dónde están los diputados canarios de otras formaciones políticas, que no los veo?
Pues están allí. Tú no los ves.
Me da mucha pena, de verdad.
Yo sí los veo. Están allí sentados, ¿eh?
Me da mucha pena porque este tema de la Agenda Canaria parece una tontería, es muy recurrente, hablamos mucho de ella, pero es que en el Estado, o del Estado dependen mucho de las inversiones que en Canarias son necesarias hacerse. Fundamentalmente estamos hablando, y de pasada, de esos 470 menores que se han quedado en Canarias porque por las buenas, por empatía, no se van a ir. Y la legislación hay que cambiarla en el Congreso de los Diputados. No se va a cambiar en el Parlamento de Canarias. ¿Y dónde están esos canarios levantando la voz y diciendo, señores, que esto hay que sacar adelante? Echen la mano aquí a
Cristina. No los vas a oír. No los vas a oír. Oirás a algunos diputados del Partido Popular, porque ahora están en la oposición. Si estuvieran gobernando tampoco les escucharías. Pero no vas a oír nada más. Y no solo no les vas a oír, sino que fíjate tú, las cosas que uno tiene que ver, ¿no? Una tiene que ver. Te voy a poner un ejemplo. Esta misma semana, durante 3 días, he visto a alguna diputada socialista canaria negociar con Junts antes que negociar conmigo. ¿Son capaces de ceder para que los catalanes consigan cosas a cambio de su voto? Para no tener que negociar conmigo, porque si ellos se abstenían, de mí dependía. Y claro, si negocian conmigo, yo pido cosas para Canarias, va a resultar que Coalición Canaria saque cosas para Canarias. ¿Cómo se evita eso? Pues que ves a una diputada canaria negociando con Junts. No triste. Solo es que no los oiga, es peor todavía.
Triste, 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 ¿eh? Pero bueno, le vamos a dar la oportunidad de que cambien de actitud. ¿Tú crees que cambiaren de actitud? Difícil lo tenemos, ¿verdad?
No lo sé porque de verdad la situación es tan tensa, tan complicada, y ahora en el escenario de unas elecciones vascas, unas elecciones catalanas, unas elecciones europeas, que van a tener una incidencia clarísima en el Congreso, en los apoyos que Sánchez pueda mantener o los que pueda perder, que no sé, aquí ya de verdad, saber qué va a pasar dentro de un mes es hacer una labor de pitonisa, que a mí no se me da nada. Porque de una semana para otra cambia todo, imagínate, hasta hace una semana estábamos negociando el presupuesto del 24 y el jueves pasado de pronto nos anuncian que no hay presupuesto, se anuncian que hay elecciones catalanas y no anuncian que no hay presupuesto. Ayer Puigdemont ha dicho que se presenta en Cataluña. Empiezan las tensiones entre Esquerra y Puigdemont. ¿A quién va a apoyar el PSOE o con quién gobernaría el PSOE? Todo eso, que parece que es un tema que ya se verá después de las elecciones catalanas, ya genera tensión. Y esa tensión se ve en las negociaciones que tienen en los pasillos, en los acuerdos. Todo eso cambia. En el momento en que cualquiera de ellos, porque hablamos mucho de Junts, pero Esquerra también tiene 7 diputados, y hoy puede ser Junts quien amenace con abstenerse o con votarles en contra en el pleno, pero mañana puede ser Esquerra y nuestro voto vuelve a ser decisivo. Por tanto, como decimos aquí en Canarias, pasito a pasito y día a día, porque todo cambia de un momento a otro, ¿no? Cuando empiezas el pleno, te encuentras con que Junts o Esquerra o PNV o Bildu han dicho que no van a apoyar a Albert. Y a lo largo de los tres días, la presión del PSOE para conseguir el apoyo y la negociación termina cambiando el sentido del voto y lo terminan apoyando.
¿Por qué le vamos a hacer?
Al final, esa es la situación y ese es el espacio en el que nos tenemos que mover y jugar nuestras cartas.
Que no son fáciles. Cristina, no te quito más tiempo. Vas a venir por la Orotava a ver estas procesiones que nos van a inundar la semana que viene. Qué maravilla la Semana Santa de Villera.
Bueno, probablemente sí que vaya alguna, no sé todavía cuál. Todo depende de mi madre, que será la que manda en estas cosas.
Como siempre, las madres son las que
mandan. Le tocará elegir, porque habrá que llevarla donde ella quiera.
Pues disfruta de tu madre y hazle caso, que siempre dan buenos consejos.
Pues sí señor. Bueno, por lo menos, fíjate tú, te decía, yo no me fío de nadie, de mi madre, de la oreja que me fío.
Hace bien, llévatela al Congreso. Cristina.
Bueno, la lleva al Congreso y saca las zapatillas. Ay, mi madre.
Muchas gracias por atender la llamada y que tenga usted muy buena Semana Santa. Disfrutando
gracias.
De su tierra.
Venga, igualmente, un beso, adiós, chao.
Bueno, pues como hacemos todos los viernes, no podemos dejar atrás, que algunas veces nos queda y nos queda mucha pena. Don Salvador García Llano, muy buenos días.
Saludos, Diego, muchas gracias.
Oye, no podemos dejar de pasar esta semana porque ha sido una semana intensa en lo negativo. En positivo, mira para el Teide, Salvador, que está lleno de nieve.
Bueno, pues si año de nieve, año de bienes, de manera que ojalá eso comporte noticias e informaciones positivas en lo que resta de año.
Pero bueno, la semana ha sido muy intensa. Podíamos hablar de fútbol, de la Federación Española, podíamos hablar de Rubiales, de las casonas mascarillas RR7, pero yo quiero hablar del futuro, más que del pasado. ¿Qué previsiones tienes tú para los próximos meses? ¿Vamos a buscar una estabilidad por algún lado? ¿Va a haber alguien que inyecte sentido común al Congreso de los Diputados? ¿Vamos a legislar? ¿Vamos a avanzar como sociedad?
Pues hasta ahora no se aprecian síntomas siquiera, ¿no? El nivel de crispación y de encono es tan alto que la confrontación política es algo ya más que una confrontación. Yo no quiero ser ni mucho menos alarmista, pero sí soy muy realista y observo que ni siquiera una declaración, una apelación a las buenas intenciones, a los buenos modales, a la reconsideración de muchas cosas, ni siquiera eso se produce. De manera que, si me piden pronóstico, debo decir que soy pesimista.
¿Y la sociedad acabará hartándose y acabará exigiendo a nuestros políticos que cambien el tono? Porque yo, mira, la semana pasada estaba el debate del Estado de la Nacionalidad en Canarias, se habló de pocas cosas importantes para Canarias en el futuro, pero por lo menos hubo una cosa, que hubo respeto, cordialidad, educación, buen tono, buen talante, y eso no llama la atención a la ciudadanía, ¿sabes? Es decir, no prestan atención porque hay un discurso políticamente sereno. Y sin embargo estábamos pendientes de lo que estaba pasando en Madrid, porque ahí se tiran los trastos a la cabeza. ¿No crees que somos un poquito responsables los ciudadanos de consumir información hostil en vez de información pausada?
Sí, por eso se insta una y otra vez a los ciudadanos a mantener un espíritu crítico, ¿verdad? Sobre todo con todas aquellas informaciones cuyos contenidos invitan al recelo y a la sospecha, es decir, bien porque están desvirtuadas, bien porque están sesgadas, bien porque son falsas. De manera que esa apelación a la que acabo de aludir, yo creo que se agradece por parte de alguien, por parte de algún responsable institucional. Esto ocurría antes, había una polémica, más o menos una controversia política o de cualquier tenor, y aparecía alguien que siempre su testimonio era respetado e inmediatamente volvían las aguas a su cauce, ¿no? Pero esta vez no está sucediendo eso, todo lo contrario.
Culpa a lo mejor de la presidenta del Congreso de los Diputados, que debería ejercer un poco más sus funciones, porque yo me acuerdo de Marín, socialista de pro, incluso Bono, es decir, presidentes de la Cámara que estas cosas las cortaban de raíz.
Sí, no eran ni mucho, no les temblaba el pulso, por lo contrario, mantenían el tipo, y sobre todo si la llamada de atención era consecuente, en el sentido de que tenía justificación, bien porque un diputado se había extralimitado en la tribuna de oradores o en su intervención, pues inmediatamente eso repercutía y tenía esa repercusión, tenía reflejo en los medios de comunicación. Inmediatamente se ponderaba esa llamada de atención a la que estamos hablando. Pero tal vez no sucede eso, entre otras cosas porque nadie toma la iniciativa. ¿Por qué un responsable institucional, presidente del gobierno, el jefe de la oposición, el propio presidente de las Cortes, la propia presidenta, perdón, ¿por qué no toman la iniciativa? Es decir, ¿por qué no plantean una llamada, una apelación, vuelvo a decir, a los modales, a las formas dialécticas, propositivas? Que eso es lo que a la gente le puede infundir algún tipo de confianza. Pero no, ocurre todo lo contrario. Silencio en primer lugar, y cuando no hay silencio es para echar más leña al fuego. Me parece lamentable.
Vamos a hacer autocrítica, Salvador. Yo como aficionado y enamorado de esto de la comunicación, y tú como presidente de los periodistas de Tenerife, o de Canarias,
De Tenerife.
Bueno, pues ¿qué te parece la figura relevante de la información actual, que es el Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la señora Ayuso, tomando partido y haciendo las cosas que está haciendo, y que nadie le llame la atención? Es más, que se cierre filas en torno a él. Esto sí que es intolerable. A mí me parece intolerable. Yo creo que de lo más fácil solución que había era haberle dicho: este señor está fuera de esta batalla, porque... O sea, no. Tanto Feijóo como Ayuso están cerrando filas con él. ¿Qué explicación tiene esto?
Pues la explicación de una gran influencia política, pero no por sus dotes de persuasión y por su argumentario y por sus discursos. No. Yo creo que es porque ejerce fuera de esos cánones o esquemas convencionales, ejerce una gran influencia en la otra política, es decir, aquella que se practica en despachos, en llamadas, en gestiones. Yo creo que lo acabamos de ver, ¿no? Una de las situaciones más tensas de estos días. Yo creo que, bueno, voy a decir que a Miguel Ángel Rodríguez le tengo borrado de mis esquemas hace mucho tiempo, ¿no? Me parece un personaje público que en la política se ha excedido en todo. Y además no tiene, como digamos así, no tiene una mínima consideración. Entonces esto refleja un comportamiento político muy censurable, o mejor dicho, muy reprobable, censurar nunca.
¿Y por qué Ayuso no se deshice de él? ¿Por qué Feijóo no le da el consejo? Si, mira, si tú no dimites, que bueno, que están entredichos, que si tu pareja, si el novio de la muerte, si lo que sea. Puede ser cuestionado que una figura relevante como Ayuso se mantenga y que se cierre filas. Pero no entiendo cómo un partido de oposición seria puede mantener a un jefe de gabinete, una presidencia de una comunidad autónoma, a un perfil que ha demostrado en esta última semana, que viene dando leña desde hace muchos años, pero del sábado para acá ha sido escandaloso.
Sí, yo creo un poco que por la misma respuesta que di antes, ¿no? Porque hay quien se sabe mover en las entretelas de la política y de la baja política. Y cuando digo la baja política es la utilización, la instrumentalización de todos aquellos recursos que gustan a un público determinado. ¿Está contento? Sería la pregunta. ¿Está contento o no está contento el seguidor del Partido Popular con estos comportamientos de Miguel Ángel Rodríguez?
Ayer me sorprendió porque pregunté en una tertulia donde hay mayoritariamente gente de derecha y me sorprendió porque le preguntaba: ¿qué harían ustedes con Miguel Rodríguez? No, reforzarlo porque es un tipo... Yo me quedé muerto, me dieron la respuesta. Hay gente que eso lo ve bien.
Sí, eso lo ve bien, le satisface, es el tipo de discurso, de dialéctica que le gusta, y claro, pues si eso refuerza y se refleja en expectativas electorales y similares, otra cosa serán ya los resultados que veremos, si eso se refleja ahí, pues lógicamente se ve que hay un público que gusta, se ve que hay un público que está pendiente y que aplaude. Y que aplaude esta desconsideración. Yo creo que tu experiencia que acabas de relatar es muy, digamos, alusiva, ¿no? En ese sentido, muy refleja perfectamente lo que está sucediendo con este tipo determinado de público. Si no nos explica, por poner un ejemplo que, en fin, no tiene nada que ver con lo que hablamos, pero que sirve para comparar, si no nos explica cómo ocurría aquel entusiasmo que despertaba la gente de Vox.
Cierto.
Algunos representantes de Vox, de discursos, vamos a decir, disparatados, incluso yo me permitiría decir poco democráticos, poco demócratas, y sin embargo tenían muchos seguidores y eran muy aplaudidos, ¿no?
Por cierto, pues don Salvador, ¿qué le digo? Siga usted atenta a esta antena, que vamos a intentar acabar el programa de hoy pasando la mayor información posible de todo lo que nos ocupa. Porque te iba a preguntar por lo que está pasando en el puerto de la Cruz, pero no sé si tendrás opinión. Me refiero a la salida, a la salida de la política de Natalia Afonso.
Sí.
De la política, bueno, de primera línea, porque se queda en el Partido Socialista.
Sí, ahí hay una, digamos, contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible que haya dimitido de sus funciones públicas, de sus cargos públicos, y luego permanezca en la, prácticamente en el mismo día que se tomaba esa decisión, luego decidía también continuar en la dirección del partido, en la comisión ejecutiva? Yo creo que ahí el PSOE está bastante, vamos a decir, inconexo, ¿no? Yo creo que desconectado de la en realidad política. No hay una dirección que haga tomar decisiones que sean consecuentes. Y los líderes más jóvenes, no culpo a Natalia de esto que voy a decir, los líderes más jóvenes no tienen el sentido de la responsabilidad que sí alumbró a muchas personas, a muchas generaciones de políticos que lidiaban sus primeras gestiones públicas con mucho entusiasmo e incluso con menos conocimiento del que deberían tener. Pero bueno, en fin, es la política moderna, la política más de estos días, donde todo se hace, pues, o casi todo, se hace con la imagen, se hace con las redes, y esto no es bueno. Esta manera de dirigir el partido a mí no me gusta. Lo vengo diciendo no ahora, que me preguntas, pero desde hace mucho tiempo mantengo que el partido es otra cosa, no hay debate, y cuando no hay debate las cosas y el criterio y el contraste de ideas no se refleja.
Pues don Salvador, dicho queda, no tengo nada más que apuntar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Mucha salud.
No, el Viernes Santo.
¡Ay, es verdad! Pues tendremos que llamarte a lo mejor el miércoles, porque una semana sin escucharte. Ya vamos viendo. ¿Cuándo? Yo te escribo a ver qué día te viene bien, para hacer 5 programas en 3.
Cuando quieras.
Un abrazo, Salvador. Buen fin de semana.
Saludos, buenos días.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales. Que despido, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8 y 36 minutos en Canarias, 9 y 36 en el resto del territorio nacional. Le damos la bienvenida al concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández Díaz. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y socio de gobierno de Marco González Mesa y el Partido Socialista Portuense.
Aquí estamos, en este gobierno.
Antes que nada, ¿hay novedades en tu área de gobierno? ¿Resaltables? Porque el otro día vi que estaba sacando pecho de que estabais ahorrando dinero con la instalación de placas fotovoltaicas, que no habéis hecho más que empezar, que tenéis por delante una tarea ingente.
Claro, esto responde a un modelo de ciudad, ¿no? Y sacar pecho, como lo has llamado, pues ahorrar nada más y nada menos que en 7 meses 23.000 euros en factura de la luz.
Da para mucho 23.000 euros, ¿eh?
Y da para mucho, y es solo una parte de una de las instalaciones fotovoltaicas, concretamente la del Polideportivo Santa Ella, que además todavía nos queda cubierta, porque esta fue la primera.
Se puede poner más, vaya.
Se puede poner más. Esta fue la primera que pusimos, por eso es la primera que está empezando a caminar. Los resultados nunca son, aunque los técnicos pues valoran y hay digamos planificación de resultados, predicción de resultados, pero hasta que no los ves no lo ves hecho en monetariamente, y después que supone también una disminución de CO2 que es la política, ¿no? O sea, medio ambiente, emergencia climática como estamos en el municipio, y gestión eficiente, ¿no? Pues sí, Y fíjate, cuando invertimos, cuando hace ya 3 años, creo que fue, que empezamos con la gestión de la primera placa fotovoltaica, de la primera instalación, fueron 100.000 euros. 100.000 euros que nos pensamos mucho, porque son 100.000 euros.
La inversión, el coste de la inversión de esa, en placa.
Pero 60.000 euros, el 60% en este caso, fondo FEDER, subvención europea. O sea, que
costó, son recursos propios del ayuntamiento.
Que nos costó 4.000 euros a los portuenses, ¿no? Entonces estamos diciendo que en 9 meses se ahorró ya...
La mitad de la inversión.
La mitad de la inversión. Y además que teníamos como planificado entre los 5 y los 10 años. O sea que esto ha ido mucho más rápido... ha sido mucho más positivo de lo que en principio se planificaba. Es verdad que tiene que ver mucho con las subidas y bajadas de la luz, que cuanto más suba la luz, pues más ahorramos, contradictoriamente, pero es así. Pero que también nos queda mucho, mucho resultado por escuchar y por tener. Tenemos la fotovoltaica del César Manrique, tenemos la del colegio de Punta Brava.
¿Todos en proceso ya de...?
No, esas están instaladas.
Que hay más procesos de construcción.
Y la del colegio de San Antonio, que la del colegio de San Antonio es diferente. El otro día lo hablaba con la oficina del voluntariado del Cabildo, del voluntariado no, de la red de oficinas de...
Verde.
Sí, red de oficinas verdes, cambio climático,
del
etcétera,
gobierno de Canarias.
Que asesoran, ¿no?, a los
que
municipios
quieren hacer inversiones, municipios y particulares.
Y venían y bueno, creo que les gustó, ¿no? Como poco, ¿no? Que cuando les dimos que además el Colegio San Antonio no solo tiene las placas fotovoltaicas instaladas, sino que además con un sistema de batería y que vamos a desenchufarlo de un ELCO, o sea, nos va a dar igual que suba o baja la luz en el Colegio San Antonio.
Autoconsumo total, autosuficiencia.
Va a ser un centro. Ellos no tienen ninguna noticia, por lo menos en Tenerife, que haya un colegio autosuficiente, ¿no? Autosuficiente de verdad. Entonces, bueno, esos son indicadores de que estamos haciendo las cosas bien, de que vinimos para por lo menos ser fieles a lo que prometimos, a lo que establecemos en un programa, a lo que declaramos en el 2019 como emergencia climática en el municipio y hacer las cosas bien, que es lo que ha hecho y ha identificado siempre a la Asamblea Ciudadana Portuense desde que estábamos en la oposición. O sea, yo tengo, iba a decir, tengo buenos recuerdos de estar en la oposición, por supuesto que los tengo, y tengo serios enfrentamientos hoy todavía con personas que en ese momento han estado, personas políticos, enfrentamientos políticos, siempre con la coletilla, ¿no? Por la dureza de nuestra oposición, dureza, pero con respeto y educación siempre, pero es verdad que poníamos el listón de alguna manera alto, ¿no? Y así debemos responder y así estamos respondiendo, ¿no? Haciendo las cosas que prometimos y que escribimos que tenemos que hacer.
Bueno, pues la actualidad manda, don David, y ustedes protagonistas están en el ojo del huracán desde este lunes, porque aquí han pasado varias...
Sí, me han llegado como 500 vídeos de 500 personas invitándome.
Propuestas indecentes.
No, invitándome a muchas cosas, ¿no? A venir a la radio también.
No, yo quería saber tu opinión porque aquí hemos informado que una cosa es que David Hernández pueda ver con buenos ojos un cambio de gobierno y otra cosa es que David Hernández pueda hacerlo por libre y que desde luego la Asamblea Ciudadana Portuense, por lo poco que conocemos de su capacidad de decisión, no veía yo posible que hubiese un pacto alternativo al que actualmente tienen. Es decir, cambiar al Partido Socialista Obrero Español de Marco González Mesa por el PP de Leopoldo Afonso, más con la coalición canaria de Alonso Acevedo, pues que yo no veía esa asamblea votando ese cambio. Por mucho que David quisiera, que no lo sé. ¿Quiere? Ya.
Vamos a ver. Claro, la asamblea es una asamblea. Y vuelvo a decir, o sea, si tenemos una seña de identidad, que además hemos trasladado al ayuntamiento con este proceso participativo, entre otros muchos, con los callazos o el propio plan especial, que se invirtió, que parte de la inversión fue para hacer un proceso participativo, porque creemos que las decisiones del puerto o el espacio donde se toman las decisiones tiene que ser más amplio del despacho de un concejal o del salón de pleno. O sea, tenemos que ampliar la toma de decisiones porque será más rico y más radicalmente democrático, ¿no? Y la asamblea funcionamos así, como una asamblea. Es verdad que yo tengo un protagonismo diferente al de otros compañeros y compañeras porque bueno, ya son, vamos por el quinto año ya de gobierno y cuatro en la oposición. Son muchos años dedicados a la política, no solo en la oposición, fuera de la oposición también. Y está claro que la responsabilidad que he asumido durante el otro día, estaba como haciendo un pequeño balance, ¿no? Ya son tres, con la Asamblea ya son tres procesos electorales, ¿no? Y además, pues desde encabezando, liderando todas las listas, ¿no? Eso es una responsabilidad muy grande y eso te da también, claro, dentro de las relaciones no formales en los partidos, pues te da un peso diferente al de los compañeros. Pero, claro, me debo totalmente a las decisiones de la Asamblea, donde también discrepamos, ¿eh? Donde también discrepamos y hay muchas posiciones diversas. A veces hasta enfrentadas y con criterio propio, ¿no? Pero creo que eso es la riqueza. También tengo que decir que la Asamblea es el modelo a seguir. O sea, todo lo que ha pasado con la izquierda en Tenerife, en Canarias y en el Estado, ¿no? Pues yo creo que el espacio de Asamblea donde hay, además de varios partidos, varias organizaciones, y hay ciudadanos y ciudadanas de a pie, creo que es un espacio amable, un espacio de colaboración, un espacio donde se trabaja la política con alegría y sin con discrepancias a veces también, como digo, pero creo que es el modelo a seguir, el modelo de éxito que yo le digo a todos los compañeros. Ahora estamos trabajando en la Asamblea de Cargos Electos de la Izquierda Canaria, que ya hemos hecho algunas ediciones. Pues yo sin con humildad pero sin complejo voy a poner el modelo del Puerto de la Cruz como el modelo a seguir, o sea, lo tenemos bastante claro. Por eso las decisiones,
el modelo de Asamblea Ciudadana Portuense.
Sí, el modelo de Asamblea Ciudadana Portuense en la Orotava están trabajando de manera parecida o semejante, ¿no? Y en cuanto a esas decisiones, a mí, bueno, de algunos de los vídeos que me han mandado, a mí lo que me honra de alguna manera es, por ejemplo, las palabras de no es el portavoz, pero creo que sí es el líder de
Ángel Montañez.
No, de...
De Leopoldo Afonso.
Que dice
presidente
que,
del...
Que nueve meses, que estaba intentando secretario. Tomarse un café conmigo en nueve meses, ¿no? Yo... Y a mí me parece esto una falta de educación y de respeto, no sentarse a tomarse un café. Lo que pasa es que es muy simbólico eso. Ese llamamiento a tomarse un café es muy simbólico, ¿no? Pero también dice mucho de la lealtad, ¿no? De la lealtad con la que estamos trabajando, y estamos trabajando en un pacto con mucha lealtad. Y no lo digo yo, ya lo ha puesto sobre la mesa, en este caso, el Partido Popular, donde las relaciones son bastante buenas, tanto con el Partido Popular como con Coalición Canaria. Yo de verdad que les he ofrecido espacios de trabajo conjunto. Tenemos una mesa de accesibilidad, por ejemplo, en la que estamos trabajando y estamos decidiendo también con la concejala del área de servicios de gobierno, pues estamos decidiendo en una mesa de accesibilidad las obras de accesibilidad de este municipio, nada más y nada menos, ¿no? O sea, una mesa de trabajo donde además viene el técnico y estoy como ampliando la toma de decisiones a mis compañeros y compañeras de la oposición y de otras áreas del ayuntamiento, como puede ser la compañera de servicios, ¿no? Quiero decir que en ese sentido estamos trabajando, después, bueno, su labor es de fiscalización y para eso están también, ¿no? Aunque cuanto más, yo les digo a ellos, cuanto más trabajemos conjuntamente, menos me van a tener que decir, porque la responsabilidad de lo que decidimos va a estar entre todos, ¿no? Pero más allá de esa buena relación y de a veces, pues incluso de conectar en algunas de las decisiones o tener una idea de las cosas, pues de algunas cosas concretas parecidas, pues nos separan kilómetros, ¿no? Ideológico en este caso y de maneras de trabajar.
¿Se ha planteado en la Asamblea la posibilidad de recomponer un equipo de gobierno diferente al que actualmente hay? ¿Se ha planteado en algún momento? ¿Se ha hablado de este tema? ¿O simplemente no se ha valorado?
No, como grupo de gobierno nosotros las áreas que... No, eso las decidimos en el pacto.
No, me refiero a que si se ha valorado el hecho de sentarse a hablar con Coalición Canaria y Partido Popular para cambiar la composición del equipo de gobierno.
No,
ni se ha valorado ni se ha hecho.
No hay ninguna asamblea en la que hayamos...
¿Y a ti se han dirigido? Valorado. ¿Formalmente? ¿Con un café o sin café?
Sí, hombre, creo que el otro día Alonso...
Pero contigo.
Sí, yo, sí, claro. A diario conmigo, con Alberto, con personas de la permanente de la Asamblea. Claro que sí, claro que... Hombre, yo creo que es hasta normal que un grupo que está en la oposición pues tenga...
¿Y os lo habéis planteado en algún momento? Es decir, ¿ha habido alguna duda en algún momento?
No, nosotros... como te digo, ninguna asamblea se ha planteado esto. Es verdad que hacemos valoraciones en las permanentes de todo lo que acontece en el municipio, de las formas de trabajar, pero planteamientos reales no ha habido ninguno, vamos.
Bueno, haría una reorganización, porque las áreas de Natalia son muy, muy importantes. Ya hoy en un medio digital, vinculado a un periódico de papel, se hace una afirmación clara y contundente de que el motivo personal de Natalia Afonso Pestana de abandonar la concejalía que ocupaba es simple y llanamente porque no quiere seguir apoyando la gestión económica, la manera de hacer cosas de Marco González Mesa. No lo digo yo, lo dice Canarias en Red y está a disposición de todo el mundo. Dice claramente que el problema es la factura de los 200.000 euros de la instalación de alumbrado público, alumbrado decorativo navideño en el año 2022, el motivo de la ruptura, dijéramos, ¿no? De decir, yo no quiero vincularme a este tema porque me puedo salpicar. Don David, usted, si este procedimiento va para adelante, esta factura también se salpicaría.
Bien, yo como dos preguntas, ¿no? Has puesto sobre la mesa dos temas, el tema de Natalia. Natalia es la primera teniente de alcalde, concejala de Hacienda, entre otras cosas, y nos preocupa que
¿cómo una persona, se reordena eso ahora?
Que, ¿no?, una persona, no, sí, y que falte una persona con el perfil de ella, porque claro, cuando formamos las listas electorales, pues la idea es meter pues perfiles.
Son diferentes. El que sustituye Reina Rodríguez no podrá hacer otras cosas, pero lo que hacía Natalia no lo puede hacer Reina.
Pues perfiles que con determinados ¿no? actitudes y aptitudes para diferentes áreas. Y nos preocupa que la primera teniente alcalde y concejala de Hacienda pues haya salido del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno lo formamos los dos partidos en este caso. Ahora, sobre los motivos, pues el Partido Socialista
ha dado lo suyo. Canarias en Red ha dado el que dice que a mí me dan para elegir, para votar, yo voto por el último. Los demás los respeto, pero este que dice Canarias en Red a mí me gusta. Vamos, me gusta, yo voto por este.
En principio lo que hay que respetar es lo que ha dicho el partido y lo que dirá Natalia en su momento, que
si
no
dice
sé
algo,
si se ha
tampoco
pronunciado o,
no ha dicho
o no.
A mí por lo menos no me ha dicho nada.
Pero está claro que hay una posición del Partido Socialista en este caso, que hay también una explicación por parte de en este caso del alcalde hacia mí, y hemos quedado pues en hacer una valoración también entre partidos y en...
¿Vaya a poder asumir ustedes alguna parte de la responsabilidad? Porque, si no recuerdo mal, David Hernández era concejal de personal en el anterior mandato, ¿no? Y sabes lo difícil que es el Puerto de la Cruz.
Recursos humanos es muy complejo, pero también es un reto maravilloso. Pero sí es verdad que quizás es el puesto del ayuntamiento, el puesto de concejal, donde se exige, a lo mejor no hablo tanto de un perfil tan profesional, que sí, pero sí que se exige una experiencia, unas tablas en lo que es la mediación de conflictos, el trabajo con las personas, y yo ahí pues me sentía bastante cómodo. Pero es que es verdad que es una concejalía, quizás personal solo, que te
ocupa el 100%.
Te engulle, vamos, el 99% del día, ¿no? Con los problemas individuales y después, pues, sindicales, etcétera. Yo estoy súper orgulloso, en cualquier caso, de mi paso de lo que hicimos, en este caso, desde en el mandato 2019-2023, pues, con esos dos procesos selectivos que hacía años, muchos años, que no se hacían en el ayuntamiento para atraer a los 14 policías, con el que acaba de cristalizar ahora mismo con el de administrativo, con esas 27 personas que pudimos traer de otros municipios, de otras listas, de otras instituciones, y con ese pago de la deuda histórica a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, con ese primer paso de la RPT de la relación de puesto de trabajo tan necesaria para organizar el trabajo. Habíamos ya aprobado el complemento específico del personal funcionario. O sea, estamos en la senda, pero es verdad que se necesita, o sea, primero mucha voluntad y un perfil, concreto para asumir recursos humanos, ¿no?
Bueno, pues lo de la implicación de un equipo de gobierno de coalición en todas las áreas es una realidad, porque el que levanta la mano en una votación en el Parlamento y en el Ayuntamiento tiene responsabilidad subsidiaria. Y este expediente que Canarian Red pone encima de la mesa lo conoce David Hernández desde el año 22. Y yo no veo que nadie le esté cogiendo el toro por los cuernos para solucionarlo, y a tarde o temprano habrá que solucionarlo.
Sí, como bien dice, vamos a ver, en el ayuntamiento gobernamos dos, que creo que es la clave de todo esto, ¿no? Gobernamos dos partidos diferentes. Siempre un gobierno de coalición es más complejo, no digo, es más complejo, porque claro, tenemos, al fin y al cabo, tenemos visiones diferentes de las cosas, ¿no? Creo que es complejo, pero creo que es más rico. Y creo que en este caso creo que es mucho, mucho más favorable para la ciudadanía, que al final es lo que buscamos. Porque si se unen las buenas aptitudes de dos equipos de trabajo, ¿no? En nuestro caso, nos complementamos estos dos grupos de gobierno, pero es verdad que tenemos maneras de hacer las cosas diferentes. Tenemos visiones a veces incluso encontradas, a veces complementarias, pero a veces divergentes del municipio, del modelo de ciudad, de la forma de hacer las cosas, de la toma de decisiones. El Partido Socialista es un partido bastante más jerárquico, nosotros somos más asamblearios. Hablamos antes de la fotovoltaica, esta tarde tenemos un debate sobre la crisis del agua en la isla, ¿no? Estos problemas que nos ocupan de modelo de no solo de la ciudad, de capacidad de carga de la isla, etcétera, de estos problemas no solo ambientales sino sociales que nos preocupan, ¿no? Como digo, pues tenemos dos maneras de trabajar de maneras diferentes, ¿no? Y es verdad que en este caso, me estás diciendo de algún expediente concreto, pues y de otros expedientes, pues hay expedientes que también, esos a los que te refieres, no son de las áreas que gobernamos nosotros, tanto yo como Alberto Cabo.
Esto hay que decirlo, los expedientes son todos de áreas socialistas, áreas de deporte y áreas de urbanismo. Pocos expedientes llevan el reconocimiento extrajudicial de crédito. Alguno ha caído, sí. Pero el paquete gordo es fundamentalmente de áreas manejadas por el PSOE, de este mandato y del anterior, que no nos olvidemos que ya se viene haciendo desde hace algunos años.
Sí, eso es una realidad. Y nosotros en este caso, hay una labor de fiscalización que tiene que hacer la oposición, y me parece bien que la haga, más o menos acertada. Pues tienen que, la labor de oposición y de fiscalización le corresponde en este caso a la oposición. A nosotros nos corresponde cogobernar, pero además exigir, ¿no? Y en eso estamos, en todos estos procedimientos que vienen o que han sido, pues tenemos que estudiarlos uno a uno. Y cada vez más, o sea, ya somos un gobierno de 5 años, ya no solo nos conocemos mejor entre los dos grupos, sino que además ya conocemos más el funcionamiento del ayuntamiento, ya tenemos más herramientas para ponerle solución a problemas del municipio, ¿no? A nosotros lo que en estos procedimientos, o sea, lo que nos corresponde es exigir a nuestros compañeros y compañeras que se hagan bien las cosas y hablar mucho, o sea, llegar a muchos acuerdos de cómo van a acabar pues esos expedientes o otros expedientes o actuaciones que tenemos entre manos en el municipio. Nos corresponde ahora, como digo, exigir y mucho diálogo y mucha comunicación para que todo esto, pues al final, pues no llegue a una
Situación imposible de mantener.
Complicada, ¿no? O sea,
complicada hasta ahora mismo, David.
Yo sé que sí, las cosas, un gobierno siempre es complicado y como digo, un gobierno de coalición, pues más que complicado.
Puede ser muy enriquecedor, puede ser muy positivo para el pueblo, pero también puede generar
mucha inestabilidad. Y creo que los resultados han sido en general buenos, ¿no? Pero es verdad, como digo, que tenemos que exigirnos y hacer las cosas bien. Y nos corresponde ahora, tenemos una mesa del pacto que se ha convocado, creo, en este mandato con más
frecuencia que la anterior.
Sí, bastante más, y porque la verdad tenemos un pacto bastante más concreto, bastante más elaborado, con las cosas más en su sitio, ¿no? Eso ha hecho que cada uno sepa dónde están sus responsabilidades, siempre con la cooperación por delante, y por eso tenemos que sentarnos y hablar de todos los procedimientos claramente y tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones conjuntas que a veces pueden ser consensuadas y a veces no pueden ser consensuadas, sino divergentes, ¿no? Pero está claro que somos dos partidos diferentes que queremos hacer las cosas bien y que vamos a exigirle, en este caso a nuestros socios de gobierno, pues hacer las cosas bien también, ¿no? Y la visión y la gestión diaria, pues también tenemos que asumir que es diferente, o sea, que tenemos maneras de funcionar diferente. Bueno.
Pues donde viene, le vamos a darle tiempo a Marco González Mesa para que vea cómo reestructura las áreas de gobierno. Y simplemente que se nos ha ido la hora y me dijo, tengo que salir de aquí a una hora, ya se nos ha ido. Así que cinco minutitos, pues para despedirnos casi. ¿Le decimos a los oyentes que este gobierno es tan estable como estaba hace un año? ¿O hace cuando se llegó al acuerdo, que no hace un año todavía? ¿O que hay alguna posibilidad de que Asamblea Ciudadana Portuense decida que los motivos de Natalia también los comparten ellos y que se van a buscar soluciones de otra manera?
Hombre, yo siempre aludiré a lo mismo. Tenemos un pacto, hemos sido súper leales, fieles a ese pacto y lo seguiremos siendo. Ese pacto tiene que funcionar, o sea, ese pacto tiene que cumplirse sí o sí. Por eso hablaba antes de las exigencias. Y es verdad que estos movimientos, como esta dimisión, pues nos preocupa, ¿no? Nos preocupa.
Perdona, David, que te interrumpa. ¿Ese pacto que tenéis con el PSOE se lo habéis trasladado al Partido Popular y a Coalición Canaria ya? ¿Lo tienen encima de la mesa para estudiarlo si lo pueden aceptar?
No,
porque sé que no lo conocían, entonces digo, igual había dicho, mira, vayan comiendo. Es decir, esto que hemos llegado al PSOE, ¿estarían ustedes dispuestos de aceptarlo?
No, además el pacto es un...
Pues ya verá que te lo van a pedir ahora.
Es un pacto que viene, que se desarrolla, o sea,
sí, que viene
a desarrollar el pacto anterior, ¿no? De áreas de trabajo, sobre todo, de lo que pasa que, claro, afinas más, ya está, es que... Ya no podemos decir, al principio podríamos decir echar la culpa a los de antes.
Ya nos conocemos, ¿no?
Es verdad que hay problemas en el municipio, o sea, todo el tema de Pamarsa, todo el tema de los servicios, o sea, son problemas que vienen arrastrándose, bien, el edificio Ider en el que estamos trabajando, 32 años, ¿no? Y que... Y
bueno, más prontito el parking de la Plaza Europa. ¿Cuánto tiempo va a estar cerrado? ¿No se sabe algo?
Bueno, estamos trabajando en dos aspectos. Uno es
la planta primera, que se puede abrir antes.
Uno es no, sí, pero por temáticas. Uno es por el tema de que se cerró, que es por el tema de
protección contra incendios.
Ahí estamos trabajando con la empresa para poder abrirlo. Y luego, pues, en el contrato mayor, que en el proyecto que ya tenemos y que estamos actualizando para poderlo acometer cuanto antes, ¿no? Esto ya sí que no hay manera de esperar. O sea, el parking podrá estar abierto en breve porque...
Por lo menos la primera planta, ¿no?
Sí.
Digo, porque hay mucho abonado. Porque...
Sí, sobre todo lo que se va a primar es el tema de los abonados. Y claro, y luego la obra gorda, pues estamos en ello también para poderla acometer cuanto antes, de que tengamos ya a partir de, creo que fue de ayer, ya tenemos el presupuesto inicial aprobado. Tenemos también que llevar a cabo alguna modificación de crédito que también tenemos acordada con los socios de gobierno, que en breve tiene que estar, para poder tener todas esas partidas que nos van a permitir, pues entre otras cosas y muchas otras cosas, pues el arreglo del parking.
Bueno, pues cuando esté reconformado las áreas de gobierno, yo le invito a... Además, me encantaría que vinieran David y Marco y habláramos los tres sí. de la nueva estructura. De, ¿será posible, David?
Por supuesto, claro. Es que no cabe de otra manera.
Pues nada, muchísimas gracias por haber atendido la llamada y visitar este estudio, que sabe que está siempre invitado. No hace más nada que diga, Diego, mañana quiero hablar de las placas solares del colegio tal, que la hemos puesto nueva. O que hemos ya pasado el periodo de exposición pública del plan urbanístico este que está ahí empujando, que también tiene WhatsApp lo que tarda un tema de esto, ¿eh?
Sí. Hoy vine como más que por invitación, por presión popular, pero creo que esa es nuestra labor, ¿no? Creo que un representante público debe ser, entre otras cosas, o sea, venir, dar la cara, ser claro, ser responsable, ¿no? Con lo que dice, o sea, no guardar, sino
como le digo muchas poner veces a la ciudadanía a representantes públicos, si no me lo puede contestar, no me lo conteste, pero no me mienta.
Ser claro, o sea, la ciudadanía busca referencias claras, ¿no? Oye, lo que me está diciendo es malo. Y me pasa un montón de veces, casi a diario, en el área de urbanismo, sobre todo. Mira, esto no lo puedes hacer. Es que no puedes hacer. O tienes que... Y son noticias malas, pero digo, prefiero darte una noticia mala que no estarte...
Mareando la perdí.
Muy bien.
Pues, don David, ¿qué le digo? Muchas gracias. Primera pausa musical, un poquito demorada, pero ya saben ustedes que la actualidad manda. Phil Collins nos ofrece Do You Remember.
But I hear the blame was mine, and I
que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio, una mañana muy interesante en el ámbito local. Yo les recomiendo que los que no hayan oído el programa desde primera hora de la mañana se detengan y tiren un poquito para atrás, o de cuando acabemos a las 10:30, 11, escuchen las intervenciones de la mañana de hoy, porque creo que se han dado claves del futuro del Puerto de la Cruz de manera muy interesante. No les voy a decir quién las ha dado, pero bueno, ya saben ustedes, desde las 7:30 de la mañana venimos hablando con un especial interés por lo que está aconteciendo en el gobierno actual del Puerto de la Cruz. E insisto que en la mañana de hoy se han dado algunas claves, que quien quiera leerlas o escucharlas, que las escuche. Don Saúl Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues vámonos a la clave nacional. Esta mañana hablábamos con Cristina Valido, que la pobre tiene la nariz un poco roja de ponerse la pinza para poder respirar un aire un poquito más tóxico de lo que tiene alrededor, ¿no? Porque vaya semanita que llevamos.
Bueno, la verdad es que se está convirtiendo en un lodazal el Congreso, no podemos decirlo de otra forma, donde se escuchan los trapos sucios de cada uno de la forma desde el punto de vista del ciudadano más torticera, más repugnante, y que desde luego parece más propio de una pocilga que de la casa de todos o donde reside la soberanía nacional. Desde luego es muy, muy, muy poco edificante.
¿Tiene solución esto, Saúl, o vamos a ir a peor?
En este momento yo creo que no. Desde luego, estamos, eso hay que entenderlo, en el impasse político lo que vivimos actualmente hay una lucha, una confrontación directa entre los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, por hacerse con el poder uno y por mantenerlo el otro, y van a utilizar todas las herramientas a su servicio. Evidentemente, si eso lo añadimos, en el caso de las elecciones catalanas, las vascas y las europeas, que están en ciernes y que además tienen actualidad porque el señor Puigdemont ha decidido ser el candidato a las elecciones en Cataluña por su partido, y que además anuncia que si él tiene los votos para ser investido presidente, vendrá a España con o sin amnistía, con lo cual veremos a ver en ese caso qué hace el gobierno de la nación, si le detiene como debe hacerlo, o prefiere mirar para otro lado y dejar que se invista y volver a tener otro conflicto, porque han dejado muy claro que no solo no esperan a parar con la amnistía, sino que van a seguir hasta que puedan tener el referéndum de autodeterminación y que puedan ser una nación en uso. De hecho, se ha solicitado tener una especie de concierto catalán muy solidario, en una de las regiones más ricas de este país. Pero que, por otro lado, cualquiera que tenga los dedos de frente lo puede entender. Porque, claro, si permitimos en este país que el País Vasco y Navarra, perdón, tengan un concierto vasco, que básicamente es que ellos pagan un alquiler por ese terreno, y que tengan una serie de beneficios fiscales que, desde luego, hacen que, por ejemplo, las mejores sanidades públicas del país, pues casualmente sea la del País Vasco y Navarra, pues uno entiende que los catalanes, en este caso los independentistas, pidan tener el mismo tratamiento que tienen los vascos. Yo, si fuese una región rica de este país, pediría lo mismo. Yo le diría a Madrid que quiere ser lo mismo. Porque, claro, si todas las regiones ricas empiezan a solicitar tener un concierto y un tratamiento especializado, quizá las regiones no tan ricas, pues tengamos que decir que dónde está esa solidaridad de la gran toca carea ni presumen algunos.
¿Qué te pareció el acto de ayer de Puigdemont? Porque a mí la verdad, como tiene subtítulos, pues lo lee en vez de escucharlo, ¿no? Entonces va un poquito desfasado con el tiempo real, ¿no? Pero la puesta en escena a mí ya de por sí me da náuseas, ¿no? Y el contenido, primero enumerando cómo ha ido poniendo de rodillas a un presidente del gobierno, cómo ha ido sacándole el hígado poquito a poco, a cambio de cero, patatero. Es decir, es que no ha hecho ni una sola concesión. A mí eso me
la
pone...
Es que me parece lo mismo que a usted, Diego, vomitiva. La incorporación, la entrada, la puesta en escena me parece vomitiva. Parece que estaban adorando a un mesías de un nuevo, no sé si movimiento, pero vamos a adaptarlo en que él se ve como un mesías, como un señalado, un elegido para liberar a los pobres oprimidos ciudadanos de Cataluña, de esa Cataluña ideal que él se imagina en su cabeza, que nunca va a ser real, evidentemente, porque la realidad es otra muy distinta. Estamos en una comunidad que era la locomotora de España a nivel económico, incluso a nivel social, en los años 80, y que hoy, sin embargo, pues ha quedado relegada a un tercer, cuarto puesto, porque evidentemente las estupideces que han traído el independentismo han puesto el foco en las cosas que no eran las importantes. En lugar de continuar con ese desarrollo vanguardista de la economía, de apostar por las nuevas tecnologías, de avanzar en una economía cada vez más abierta, más liberal, una economía que generase riqueza y oportunidades para los ciudadanos de Cataluña, pues están en otra cosa. Claro, hoy Cataluña tiene un problema, por ejemplo, con algo tan sencillo como el agua, y tan fundamental. Tienen restricciones, como todos sabemos, de 100 litros por persona, de momento, creo que pueden ir a peor, y evidentemente ha quedado muy relegada a nivel económico. Por lo tanto, la puesta en escena, como si hubiese venido el Mesías, a mí personalmente me parece nauseabundo. Y si fuese votante del Partido Socialista, me parecería doblemente nauseabundo y más que repugnante escuchar a este tipejo, como usted ha dicho, enumerar las veces que ha puesto en jaque al gobierno de la nación, a toda la nación por consiguiente, y que lo ha hecho además a cambio de nada. Y esa es la verdad. Es que no han hecho ninguna concesión. No hay presupuestos y, por lo tanto, no hay legislatura al uso, porque sin un gobierno sin presupuestos, como decía pretéritamente el actual presidente del gobierno, ahora ya no lo piensa, ¿no? Pero cuando decía cuando era candidato, un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no tiene herramientas para poder actuar en la vida política y de poner soluciones a los problemas reales. Con lo cual, desde luego lo de ayer a mí me parece, desde el punto de vista de ciudadanos de este país, una muy mala noticia. Es evidentemente una continuación de la confrontación, de la crispación. Yo creo que de aquí al 12 de mayo vamos a tener pues este tipo de escenas que, desde luego, a cualquier demócrata de bien le deben de dar náuseas.
Bueno, pues todo esto escenario a la vez que se estaban publicando unos primeros sondeos de intención de voto para las próximas elecciones en mayo. Y se han comentado pocos, pero es que lo primero que uno ve es que el independentismo cae. Sí. En intención de voto de una manera salvaje, pasando de los 33 diputados que tiene actualmente Pere Aragonés a 26 y de los 32 que tiene Puigdemont a 24.
Y sin embargo les permite seguir gobernando juntos. Es verdad que parece que esos sondeos iniciales a quien le dan la ventaja es al señor Illa.
Sí, sí, es el único, claro, que sube, bueno, el único que sube de esto, el
PP sube el Partido Popular,
muchísimo, y cuidado, porque sigue habiendo en las encuestas votos a Ciudadanos, que sería desechable, porque no llegarían a tener representación, que si llegan a incorporarlo al Partido Popular, pasarían de los 15 diputados, ¿eh?
Yo creo que estará más cerca de los 17, y siempre y cuando permitan que el señor Alejandro Fernández se presente, porque luego también hay que reconocer al Partido Popular, que son geniales poniéndose palos en las ruedas.
Sí, sí, sí.
Si yo fuese votante del Partido Popular, también estaría muy preocupado. Porque si tengo un líder como es Alejandro Fernández, un chaval, un caballero preparado...
Salido con un vídeo interesantísimo a la intervención de Puigdemont. Ha salido con un vídeo, no sé si se lo ha patrocinado el Partido Popular o él solo.
Sí. Cualquiera que siga la política catalana un poquito sabrá perfectamente quién es Alejandro Fernández y el trabajo ímprobo que ha hecho estos últimos años. Y lo dice alguien que, como yo, no soy votante del Partido Popular. Pero, evidentemente, a mí me parece una pena que los pocos líderes que tiene el Partido Popular desde buena calidad vayan a ser denostados porque en su momento no le rieron las gracias al actual líder. Y al final volvemos a lo mismo. Si el juego cabildicio de partido hace que gente como Alejandro Fernández tenga que salir del Partido Popular, pues ese Partido Popular, de luego, no puede ser jamás una opción de gobierno. Si volvemos otra vez a la guerra interna, al fuego amigo, en el que van a traer a una señora como Dolors Montserrat, la cual conozco personalmente y es muy agradable, es una persona muy agradable, con sus valores, con sus habilidades, pero que dista mucho de la capacidad de liderazgo que tiene Alejandro Fernández. Y que además esta mujer se ha presentado a las elecciones catalanas ya ha sido medida, y el resultado fue que fue. Que volvemos a lo mismo, si queremos caer dos veces en la mitropeza, dos veces de la misma piedra, desde luego demuestra el Partido Popular que sí, que es humano y que sigue cayendo en los mismos vicios. Dicho esto, yo creo que el Partido Popular, si lo hace bien y mantienen a Alejandro Fernández y siguen con esa línea de oposición que están haciendo en Cataluña, van a recuperar bastante del terreno perdido con la salida de Vidal Quadras y otros antiguos líderes que fueron cayendo poco a poco, evidentemente porque la suavidad y luego la poca, vamos a dejar, la falta de liderazgo, mejor dicho, que han tenido los siguientes líderes, pues han hecho que evidentemente la gente no viese al Partido Popular como una alternativa constitucionalista. Y luego estaba también Ciudadanos, un Ciudadanos pues primero con Ángel Rivera y luego con Inés Arrimadas, que estaba en su pleno auge. A día de hoy, desde luego.
El votante de Ciudadanos está básicamente con ella, ¿eh?
Bueno, en Cataluña sí. Hay que recordar que Ciudadanos nace en Cataluña como un partido del ámbito socialdemócrata. Es que la gente, ante luego, por supuesto, Ciudadanos era muy facha.
Después de la deriva, claro, pero inicialmente era socialdemócrata, sí. Y además había que conjugar la socialdemocracia con el liberalismo y era complicado, ¿no? Que no es tan complicado.
Muy complicado. Más que complicado, imposible, bien visto lo visto. Cuidado.
Sí, sí.
Imposible en este país, porque en Europa los pactos entre los liberales y los socialdemócratas han dado por doquier, igual que entre liberales y conservadores. No pasa nada. Está dentro de lo que es el juego político normal. Y además los liberales siempre han hecho ese trabajo de puente, de conexión, que es algo que yo creo que hoy en día en la política española hace mucha falta, pero por desgracia ya no hay ningún partido liberal.
Por desgracia. Manu, yo, ay, Manu, digo, es que tengo a Manu en la otra línea. Me gustaría estar hablando 20 minutos más contigo porque hay muchas cosas que hablar de Miguel Ángel Rodríguez, del novio de la muerte.
Hablaremos mucho, don Diego, no te preocupes, que yo creo que de aquí a las elecciones, te diga las europeas, que son las últimas, vamos a tener mucho tiempo de hablar
de muchas cosas. Saúl, ¿qué te digo? Que pase usted una buena Semana Santa, que se lo merece.
Igualmente, muy buena Semana Santa para todos.
De pasión, semana de pasión, un abrazo.
Correcto, un abrazo, chao, chao.
Pues sin perder ni un minuto, Manu Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Hablemos de algo entretenido. De planes para este fin de semana, que ya viene lluvia y a lo mejor tenemos que estar en casita porque tenemos que estar resguardados. Buenas ofertas este fin de semana de novedades en plataformas, ¿no?
Sí, viene semana cargada, más muy nostálgica que nos viene la semana, mirando mucho pues para décadas de los 80 y los 90 con algunas de las propuestas, así que bueno, quien quiera estar resguardado en casa, pues tiene posibilidades de ocio también a través de las plataformas.
Pues empezamos con ella y con la preferida mía, con Apple TV.
¿Cómo burló a los de seguridad?
Pues empezamos efectivamente con Apple TV, con una nueva serie que estrena esta semana que se titula Palm Royale, una serie que viene además con un toque del Saturday Night Live, porque es verdad que muchos de los personajes femeninos que salen en la cinta han sido humoristas que han pasado por este programa, como Kristen Wiig, como Alison Janney. Recuperamos a la veterana Carol Burnett y después también, bueno, no solo a una veterana, sino a otro veterano como Bruce Dern. Tenemos a Ricky Martin también en el reparto, tenemos a Laura Dern, Josh Lucas, o sea que un reparto bastante poblado de rostros populares, y en este caso para llevarnos pues a un local de lujo en 1969, y en este caso pues la historia de una mujer cuyo sueño es entrar en ese círculo exclusivo de la alta sociedad de Palm Beach de Florida, y lo hace pues bueno colándose en uno de estos locales y empezando a utilizar todo tipo de triquiñuelas y chantajes para poder mantenerse dentro de ese círculo, a pesar de que, bueno, es ampliamente rechazada por no formar parte de esa clase social y por un poco sus artes para poder introducirse en ese espacio, pero aún así, pues bueno, ella prefiere estar en ese sitio siendo odiada que estar fuera y siendo ignorada.
¿Alguien me puede explicar qué diantres está ocurriendo?
Que empiece el viaje.
Bueno, vamos a la segunda opción.
No te pierdas el último. Pues la segunda opción nos llega por Disney Plus. En este caso es una serie de animación. La verdad que se va a hacer muy muy cortita porque son 8 episodios de 22 minutos cada uno. Pero bueno, un poco nos despierta el sentido de la nostalgia, porque es X-Men 97, que es una versión animada de los X-Men de Marvel, recuperando la serie de los 90, una serie que se emitió entre 1992 y 1997, que era muy fiel al cómic, sobre todo en esa etapa de lo que en España llamábamos en aquel entonces la Patrulla X, donde teníamos a guionistas como Chris Claremont que estaban, digamos, ofreciendo unos arcos argumentales complejos, muy interesantes, y estaba desarrollando los personajes como nunca previamente en esta colección. La serie, como decimos, era muy fiel a las historias que estaban contando en aquella época en los cómics, y ahora, pues bueno, Disney recupera de manera nostálgica esta serie con manteniendo el mismo estilo de animación de los 90, manteniendo la misma sintonía original, y partiendo la historia allí donde cambió, donde acabó en 1997, que fue con el fallecimiento del profesor Charles Xavier.
Magneto, la última voluntad y testamento.
Vamos con la tercera propuesta.
Pues como decíamos, seguimos con toque de nostalgia, porque nos llega a través de Amazon Prime Roadhouse, de Profesión Duro, y a quien le suene lo de Profesión Duro, eso es porque ya peina alguna cana, porque nos vamos a una referencia que nos llega de 1989, una película que estuvo protagonizada por Patrick Swayze, que hacía un poco de portero de discoteca, un poco siempre parando las peleas y los conflictos violentos dentro de un bar. Y ahora nos llega la nueva versión, una nueva versión que está dirigida por Doug Liman, director de títulos como El caso Bourne o Señor y Señora Smith, o Al filo del mañana con Tom Cruise y Emily Blunt. Está protagonizada por Jake Gyllenhaal y un poco nos presenta una historia muy similar, en este caso pues un ex luchador de la UFC que pues ha caído en desgracia, está pues más bien sustentándose con peleas ilegales, y de repente pues le contratan como eso, como encargado de seguridad de un bar donde, pues bueno, digamos que hay intereses externos en apropiarse de ese bar, incluso utilizando la violencia, y él va a estar para proteger el lugar y sobre todo a su propietario. Una película, pues que de la mano de Doug Liman, pues nos asegura que el apartado de... bien planificado, y que nos viene con cierta polémica, porque a Doug Liman no le ha hecho mucha gracia que la película se estrene directamente en plataforma y que no pase por las salas de cine.
I got a tip for you. Don't let no one get this close. Bueno, pues vámonos ya a la cuarta propuesta en plataforma.
De niños. Pues la cuarta propuesta en plataforma, y en principio la más potente que nos llega esta semana, nos llega a través de Netflix. Se trata de El problema de los tres cuerpos, una serie de televisión, una superproducción de la plataforma basada en las novelas del escritor de ciencia ficción chino Li Shixin. Y que viene de la mano de los creadores de la serie de Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Weiss. De hecho, varios de los actores protagonistas de esta serie pues formaron parte de Juego de Tronos, como es el caso de John Bradley, de Jonathan Pryce o de Liam Cunningham. Aparte de eso, pues tenemos también a Benedict Wong, tenemos a Aiza González, en una serie que bueno, da un reparto internacional a una novela cuyos personajes eran todos de origen chino. La trama arranca en China en la década de los 60, donde pues deciden enviar los científicos una señal al espacio exterior en busca de vida inteligente, y en este caso pues bueno, la señal llega a vida inteligente, llega a un planeta que está en proceso de destrucción, y sus habitantes pues deciden que van a venir a la Tierra a apropiarse de este planeta. A partir de ahí, pues bueno, un conjunto de científicos tendrán que buscar la manera de evitar esta invasión.
Cualquier cosa ahí fuera, lo desconocido nos inquieta.
Interesantísima la oferta en plataformas, pero tampoco viene mal la de las salas. Pasamos a ella.
Niñas, como ya sabéis. Sí, las salas empiezan además con un abanico bastante variado, además ya previendo que sobre todo en el ámbito educativo, las vacaciones de Semana Santa empiezan ahora, y que a partir del miércoles de la próxima, del jueves de la próxima semana, pues vamos a tener también festivo. De hecho, vamos adelantando, los estrenos la próxima semana llegarán a mitad de semana, el miércoles y no el viernes como es tradicional.
Y yo te tendré aquí en el programa del miércoles, ¿no? Para comentar esos estrenos.
Por supuesto, por supuesto. Empezamos con cine español, empezamos con La familia Benetton, que es una comedia pensada para el lucimiento de Leo Harlem, un humorista que cada vez se prodiga más en el cine. De hecho, yo creo que está pues a la orden de, de dos o tres películas estrenadas a lo largo del año. Y aquí, pues, sigue un poco con el formato de personaje que le ha hecho famoso, ¿no? Un hombre cascarrabia, soltero, sin hijos, egocéntrico, en este caso que huye de todo tipo de relaciones personales, y que cuando su hermana fallece, pues tiene que asumir la tutoría temporal de los 5 hijos adoptados de su hermana, o sea, de sus 5 sobrinos, con la particularidad de que los 5 hijos, pues, son los 5 adoptados, cada uno de un país y una procedencia diferente, y que han sido educados en su propia cultura, por lo que este hombre, que solo vive para sí mismo, de repente, pues, va a tener que adaptarse a no solo a cuidar de 5 niños, sino 5 niños que tienen, digamos, una educación cultural diferente una de los otros. En la cinta, pues, tenemos también a Damián Alcázar, tenemos a Juan Manuel Morilla, conocido como El Langui, y, como decimos, una comedia para todos los públicos, una comedia familiar y sobre todo para los seguidores de Leo Harnes.
Una hora de braques, que no se coma la tablet, y a las 9 todos en la Gran Vía.
Venga, con alegría.
Una propuesta familiar, ¿la siguiente también es familiar?
La siguiente no es en absoluto familiar. La siguiente es una película que es una sátira social, que estuvo en el Festival de Cannes, estuvo en el Festival de Sitges, donde en ambos casos, pues, tuvo muy buena recepción. Esta es una película de producción austríaca, se titula Club Zero. Está dirigida por Jessica Hosner y protagonizada por Mia Wasikowska. Es una parodia bastante sangrante, pues, de no solo los centros educativos privados modernos, sino también de algunas tendencias en nuestra propia sociedad. Y es que pues toda la trama se desarrolla en una escuela de élite, donde van los hijos de las familias más adineradas del país, y donde llega una nueva maestra para darles clases de nutrición, con la particularidad de que esta profesora, pues, sigue un nuevo método nutricional, una ideología nutricional que se basa en el cero. Es decir, en este caso no es eliminar azúcares, no es eliminar hidratos, es eliminar la comida. O sea, su filosofía nutricional es que nos hemos vuelto adictos a la comida, y que la única forma de llevar una vida sana es, pues, desintoxicar el cuerpo y dejar de comer. Consigue que un grupo de 5 alumnos, pues, se conviertan a esta filosofía de comida cero, y vamos viendo de qué manera, pues, por un lado, va influyendo en estos alumnos, y también, pues, de qué manera el centro educativo va a intentar influenciar también en esta filosofía sin llegar a ofender a nadie.
Lo siento mucho.
Ser vegano está tan pasado.
Estoy aquí para salvarte.
Bueno, pues pasamos a la tercera propuesta, que me parece muy interesantísima.
Sí, hablamos de Los niños de Winton, que es una historia real, que además, sobre todo, pues, por redes sociales, pues se comparte bastante, digamos, un poco en este caso. La verdad que bueno, quien se mueva por las redes sociales quizás viene ya con spoiler de la cinta, pero que cuenta, ya sé, digamos que es una trama que ha tenido bastante popularidad y ha sido compartida, como decimos, en redes sociales. Está dirigida por James Howes. En este caso es un biopic de Nicholas Winton, basado en el libro escrito por su propia hija, Barbara Winton, y nos cuenta la historia, pues eso, de un corredor de bolsa que está en Alemania poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y viendo cómo está la situación, pues arriesga su vida para sacar un grupo de niños de Alemania antes de que se declare la Segunda Guerra Mundial, niños además muy vinculados a la comunidad judía y que gracias a Nicolás Winton pues consiguieron huir de Alemania y evitar los campos de concentración. Años más tarde, pues Winton pues vivirá atormentado no por los niños que ha salvado, sino por aquellos que no pudo rescatar. La película está protagonizada por Anthony Hopkins y por Johnny Flynn, ambos interpretando a Nicholas Winton en dos etapas de su vida, y tenemos también pues otros actores como Helena Bonham Carter o Jonathan Pryce.
¿Que le deba su vida a Nicholas Winton?
Bueno, y el estreno esperado por superproducción y además porque algunos ya tenemos unos años y nos acordamos de la original.
40 años esperando
eso. Sí, sí, antes estábamos hablando, bueno, que esta semana viene muy nostálgica con los X-Men, con De Profesión Duro, pues cerramos con Cazafantasmas, en este caso nueva entrega de esta saga iniciada en 1984, es decir, que cumple 40 años. Cazafantasmas Imperio Helado, y que a su vez es una continuación de Cazafantasmas Más, película con la que se recuperó la franquicia pues hace pocos años. Como recordamos, pues eso, Cazafantasmas era aquella película que protagonizaron Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis y Ernest Hudson en 1984, que fue todo un boom, una de las películas más taquilleras de la década de los 80, una de las más recordadas y más queridas. Y la verdad es que después de la primera película pues han sido diferentes las entregas que han llegado, y que no todas pues ninguna ha superado a la primera, y no todas han tenido el éxito que se esperaba. Cazafantasmas Más Allá era una forma de recuperar el tono de la primera película, recuperar también pues a no solo a los actores sino también a los personajes de la primera, que hacían digamos una aparición casi testimonial en recuerdo de Harold Ramis, el actor que interpretaba a Egon Spengler y que falleció en 2014. Y ahora pues nos llega una segunda parte de este reinicio de saga, donde volvemos a tener a los dos equipos de Cazafantasmas, por un lado a la familia Spengler, que eran los protagonistas de Más Allá, y ahora pues bueno, una trama que se desarrolla en Nueva York, es decir, recuperando los espacios de la película original, y donde volvemos a tener pues a los cazafantasmas supervivientes, es decir, a Bill Murray, a Dan Aykroyd, a Ernest Hudson, y en este caso pues también regresa Annie Potts, que era la que interpretaba a la secretaria Janine y que ahora pues ascendida también a pues a un puesto de cazafantasmas.
Pues ahí tenemos las opciones para ir a las salas esta semana, aparte de otras muchas más, pero estos tres estrenos, bueno, yo tengo apuntado tres, hay uno que no me lo ha apuntado. Clave musical esta semana, Phil Collins, y acabamos. Elígela tú.
Sí, efectivamente. Bueno, la semana pasada hablábamos de Tarzán, que era aquella película animada de 1999, donde Phil Collins se involucró en el apartado de las canciones. Y que él pues interpretaba todos los temas en todos los idiomas y que además servía como de narrador. Pues años más tarde, en este caso en el 2003, volvería a vincularse con otra película Disney, que fue Hermano Oso, que no tuvo tanto éxito como Tarzán, pero que repetía un poco la misma fórmula, la de tener a Phil Collins interpretando todas las canciones, y donde en este caso digamos que su presencia no era únicamente musical, sino que ejercía de narrador de la propia película. La particularidad en Hermano Oso es que Phil Collins, después de Tarzán, pues se quedó a espinita de que en Tarzán solo había hecho las canciones, y a él le hubiese gustado participar en todo el conjunto musical de la película, con la partitura instrumental que creó Mark Mancina. Pues en este caso, en Hermano Oso, pues Mark Mancina y Phil Collins hicieron piña, y en este caso toda la música corre a cargo de los dos, tanto las canciones como la parte instrumental. Nosotros nos quedamos de todas las canciones con On My Way, que es uno de los temas más recordados de la... pues fue utilizado en diferentes publicidades, como por ejemplo de Coca-Cola.
Pues Mario, no te deseo feliz Semana Santa, porque a la mitad de la Semana Santa voy a volver a hablar contigo. Nos despedimos de ti escuchando a Phil Collins, pero el miércoles, fila nuestra cita, estaremos aquí otra vez, ¿verdad?
Por supuesto. Hasta el próximo miércoles.
Hasta el miércoles, Manu. Ya hablamos de cine, ahora vamos a hablar de algo que a mí me apasiona desde que era chiquitito, que son las procesiones de Semana Santa. Y para hablar de la mejor Semana Santa de las Islas Canarias y de parte del extranjero, tenemos a un enamorado de la Semana Santa Villera que hacía tiempo que quería hablar. La pena es que tengamos tan poco tiempo para hablar de este tema. Narciso Pérez, buenos días.
Muy buenos días. Además, no, tú eres medio cofrade también.
Te voy a contar,
fuiste.
Yo formé parte de la generación de jóvenes sevillanos que tuvimos que salir al rescate de las cofradías cuando los costaleros se hicieron profesionales más de la cuenta y pedían dinero que eran imposible pagarla con las cuotas de las hermandades. Entonces tuvimos que, los chavales de 18, 19, 20 años, aprender a ser costaleros.
Entonces, donde hubo algo queda.
No te puedo imaginar. Yo tengo una colección de estampitas de todas las obras de arte que la Semana Santa de Sevilla. Pero es que la Semana Santa de Sevilla es otra cosa aparte. Hoy no vamos a hablar de la Semana Santa de Sevilla, que ya bastante flores se le ha echado. Pero sí soy muy cofrade. Y de las primeras cosas que a mí me llamaron la atención
de la Orotava y que me enamoró de la Orotava fue su Semana Santa, tan diferente a la sevillana, pero con tantos puntos de encuentro, ¿no?
A ver, tú sabes que la Orotava, si para Luz se caracteriza, es por ser un fiel defensor de sus tradiciones, no solo en la Semana Santa, sino en otras celebraciones a lo largo del año. Somos muy de lo nuestro, ¿no? Y en ese sentido, en todas estas celebraciones, y en la Semana Santa se da de forma muy particular, hay un arraigo familiar que vincula a cada una de las cofradías. Entonces, al final, desde chiquitito, tú estás vinculado a una u otra hermandad, porque lo estuvieron tus abuelos, lo están tus padres, si hay hermanos, incluso la pareja. Al final son días en los que en casa están colgados los hábitos, las medallas están preparadas y toda la familia se mueve en torno a la vinculación que existe con esa determinada hermandad. Y eso va pasando de padres a hijos. Quizás es algo que hace que la Semana Santa de la Orotava, a diferencia de otros municipios, siga estando muy viva, siga siendo muy participativa, porque dentro de las características que la hacen singular es precisamente el que todavía tiene hermandades y cofradías que pueden poner 300, 400 o 500 personas en una procesión en la calle. Yo creo que eso en Canarias hoy, en estos momentos, solo se da en la Orotava. Estos días veía un artículo de otra Semana Santa muy popular de Tenerife, no lo vamos a nombrar para no hacer daño, presumían de 17, 18 cofrades en la procesión. Eso en la Orotava no podemos sacar el trono. No podríamos salir a la calle, porque además es
solamente
una Semana
la gente
Santa
que carga el trono. En claro, el relevo sucesivo son bastantes.
Es una Semana Santa que también se mantiene genuina a su forma ancestral y todavía todos los pasos siguen siendo portados a hombros, cosa que también en muy pocos lugares ocurre. Entre otras cosas,
porque le da una solemnidad y un caché
y además
muy diferenciado.
Porque la orografía nos lo obliga, es decir, en la Orotava sería imposible pensar en un sistema de Semana Santa en carro. Tenemos calles con un 20 y un 25% de pendiente y eso lo haría imposible. Pero efectivamente eso es algo que le da un sabor genuino, le da unas estampas únicas. Es verdad que tenemos un marco incomparable, como es todo el conjunto histórico. Y al final se mezcla el alto valor histórico artístico de las piezas que procesionan en estos días, ese arraigo de componente familiar, esa participación de las hermandades. Y si a eso le sumas el marco incomparable del centro histórico, de verdad que quien no la haya vivido, la próxima semana, si no llueve, tiene que venir a compartir uno de estos días con nosotros.
Ese miedo lo tenemos, lo que nos gusta mucho la Semana Santa en la calle.
Uy, porque tú sabes que siempre en Semana Santa se está mirando el tiempo. Lo que pasa es que esta vez tiene uno el corazón, como se suele decir, partido.
No sabemos si es mejor que llueva o que no.
Por un lado hace falta que llueva, eso es indiscutible.
Se sacan los santos a la puerta.
Eso es indiscutible, pero es verdad que detrás de cada procesión, detrás de cada cofradía hay muchísimos meses de trabajo, hay muchísimo dinero invertido, hay mucho esfuerzo, ilusión, y cuando llega el momento de salir y hay que tomar la decisión de que está lloviendo, es muy duro, es muy complicado.
Es una celebración eminentemente eclesiástica, vinculada a la fe, que uno puede tener más o menos, pero en estos momentos que la fe no está de moda creer en algo más allá que no sea el llegar a final de mes, no es óbice para que el apego de las familias a estas instituciones, a estas cofradías, a estas procesiones, siga estando. ¿Se renueva la fe o es que la cultura está por encima de la religión?
A ver, evidentemente estamos ante una celebración religiosa. Ese es el primer punto del que tenemos que partir.
Y además que refuerza la fe.
Es
momento verdad de reflexión.
También es verdad que la Semana Santa atrae a muchísima gente que no viene movida por una fe, vamos a decirlo, profunda, pero que ese ambiente de relajación, de meditación, en el fondo todos necesitamos en algún momento parar, echar el freno, ir más calmados, detenernos y reflexionar, eso la Semana Santa te ofrece un marco incomparable. Si eso le ofrece la auténtica exhibición desde el punto de vista histórico-artístico, porque yo siempre digo que la Semana Santa, y sobre todo en el caso de la Orotava, se convierte en una especie de museo al aire libre.
Una especie, ¿no? Un museo.
Lo es.
Un museo.
Hace que muchísimas personas que te dicen, bueno, yo no es que crea mucho, yo no sé, pero es que la Semana Santa me encanta. Pero es que necesito venir a participar de la procesión. Y luego, cuando estás en medio de la procesión, pues evidentemente hay muchas personas que hay esos diálogos íntimos, personales. Practiques más o menos, te sientes vinculado a esa imagen de tu cofradía y eso solo está en el corazón de cada uno. Eso no lo podríamos ponerle medida. Cuando además es como si por tu mente pasaran todas las experiencias personales de un año, esos momentos malos, los buenos. Al final compartes con tu cofradía también las vivencias de cada una de las familias. Es decir, hay muchísimas formas de acercarse a la Semana Santa. Evidentemente desde la fe, también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, e incluso personas que no son practicantes o digamos que no tienen una fe fuerte en estos días, también sienten esa llamada.
¿Hay un vínculo de la corporación con las hermandades? Es decir, ¿va en nombre de la corporación en las procesiones o los que van en las procesiones que son hermanos, como es tu caso?
Bueno, evidentemente la corporación de la Orotava asiste a todos y cada uno de los cultos de la Semana Santa, pero la implicación del ayuntamiento va mucho más allá. La Orotava es un caso único en ese sentido, que tiene una comisión mixta de Semana Santa en la cual está sentado el ayuntamiento, todas las parroquias y todas las hermandades y cofradías.
Yo creo ¿cuántas que hay en la Orotava? ¿Cuántas hermandades y cofradías?
Bueno, pues entre las, vamos a denominar las de pasión, conjuntamente con las sacramentales, que son las que desfilan en Semana Santa, estamos hablando de 17 cofradías.
Es decir, ¿diferencia entre cofradías de pasión y de sacramentales?
Bueno, las sacramentales son las que conocemos como las hermandades del Santísimo Sacramento, que también tienen sus cultos en el Corpus Christi y también en la Semana Santa. Las hermandades de penitencia son las que desfilan en Semana Santa, y luego están las hermandades de gloria, que son pues las que en el resto del año, pues la Virgen del Carmen, es decir, temas más celebrativos, más festivos, por así decirlo, para que los oyentes se sitúen.
¿Que no todas procesionan en Semana Santa?
No todas procesionan. Es verdad que colaboran, pero evidentemente son las hermandades penitenciales, las propias, las que tienen el protagonismo en la Semana Santa. Bueno, pues prácticamente desde octubre ya se comienza a reunir la comisión mixta y empezamos a trabajar en ver cuál es la imagen que va a ser el cartel, en la confección del programa, en todos los elementos del punto de vista cultural que rodean estas celebraciones. Hay muchísimo trabajo detrás de bastidores, esto no ha comenzado la semana pasada. Luego es verdad que las cofradías prácticamente desde enero ya empiezan con todo el preparativo de los enseres, es decir, hay muchísimo trabajo detrás de cada vaso, detrás de cada trono, y por supuesto también hemos tenido a lo largo de toda la cuaresma una amplia programación cultural de distintos conciertos, eventos, veladas sacras, en los cuales también el ayuntamiento ha estado colaborando, porque entendemos que la Semana Santa es una realidad cultural de tal nivel que trasciende lo religioso, se convierte en un elemento patrimonial del municipio y además incluso te diría hasta de promoción turística, como hemos puesto totalmente el acento en las últimas semanas.
Totalmente, yo creo que la promoción turística de la Orotava, yo creo que de la época, después de la romería, el día que más gente hay es el día del encuentro o la procesión de columna, ¿no?
Y además en los últimos años, no solo personas venidas de otros municipios que se acercan a la Orotava en estos días, hay procesiones que, bueno, pues en torno a 2.000 o 3.000 personas podemos tener en los entornos, sino también en los últimos años han sido muchísimos los turistas los que escogen como oferta el venir a visitar la Orotava en estos días, hasta tal punto que el ayuntamiento ha puesto en la calle un folleto específico de promoción turística de todos los actos de la Semana Santa, que está escrito en 3 idiomas, tanto en inglés, francés y alemán, y se está distribuyendo en los hoteles del Puerto de la Cruz, porque hay muchas personas que, estando estos días de vacaciones, pues buscan esa oferta cultural y religiosa, y la verdad, créeme que se acercan con un respeto tremendo, los ves pues con su mochila, su botella de agua en la acera, y disfrutando también de los desfiles procesionales.
Que es todo un placer disfrutarlo. Yo, como tengo la herencia andaluza de la Semana Santa Sevilla, donde el recogimiento es parcial, mezcla todo, la gloria, la sacramental, la de pasión. Hay hermandades que procesionan con mucha seriedad y mucha rectitud, pero hay otras que van que parece que hay una fiesta, ¿no? Pero yo la Semana Santa siempre me he enfrentado como una época de recogimiento, en la calle o en casa, ¿no? Por la educación que uno tenga y tal, y un momento de renovar la fe, más que en Navidad. Y cuando me acerco a la Semana Santa de la Orotava, me sorprende una cosa por encima de todo. Se saluda mucho a la gente. Yo, difícil será que a mí me vea porque no me hago ver. Es decir, puedo estar, pero estoy en actitud Semana Santa andaluza.
Profunda.
Sí, estoy por allí, probablemente con una gorra, probablemente por la noche con gafas de sol, ¿no? Pero que no es fácilmente identificable y sobre todo no me hago ver, ¿no? Me llama mucho la atención que la gente vaya a las procesiones con las caras descubiertas.
Sí, bueno, yo creo que es un tema cultural. Aquí no se ha metido el tema de los capirotes o de capuchas. Yo creo que el traje negro es tradicional. Incluso las cofradías que
son
tienen
temas culturales hábitos tradicionales, está claro.
Son incluso más novedosos. Y también es verdad que el hecho de que los tronos sean portados a hombros por el sistema
y vaya
que tenemos,
cambiando,
sería muy complicado el que se utilizaran otro tipo de ropa. Seguramente nuestros ancestros fueron sabios en ese sentido. Pero fíjate que en esa cuestión, la Semana Santa de la Orotava tiene una mezcla de la Semana Santa castellana y también una parte de la Semana Santa andaluza.
En cuanto a las imágenes que tenéis ahí, un en cuanto a lo que no tenéis en Sevilla, no hay un columna como el que tenéis aquí.
bueno, nos lo han querido llevar a una exposición, estamos ahí intentando que no salga para allá.
¿Sabes? Lo hizo un sevillano,
efectivamente, pero... además se están conmemorando los 400 años de su nacimiento de Pedro Roldán, y bueno, se intentó que la pieza viajara a Sevilla.
Este año en el...
Efectivamente, ese es el motivo de que haya sido cartel. Y bueno, en la exposición del centenario de Pedro Roldán en Sevilla está puesto a nivel fotográfico y con un vídeo donde puedes contemplar la imagen. El traslado era muy complejo, los riesgos eran altísimos, y finalmente se decidió que la pieza no se trasladara. Pero te decía que efectivamente en lo que es no solo en el valor artístico de las imágenes, sino incluso en el estilo de nuestros tronos, la ornamentación floral, la cera, tenemos ese aire andaluz. Pero sin embargo, a la hora de sacar las procesiones somos más de esa seriedad, castellano, del rigor castellano, de ese silencio. Es decir, los cofrades respetan mucho el momento en el que están en la procesión. Pero luego es verdad que es un momento de encuentro social. Por eso es lo que tú decías. Al final hay gente que prácticamente no ves todo el año, bueno, te la ves dos veces, en la fiesta de la Orotava y en Semana Santa. Y es el momento de saludarlo.
Y hay forma mucha también... gente en varias cofradías. Hay gente conocida en varias. Son hermanos de...
Hay gente que está en todas, ¿eh? Hay gente que está en todas. Pero sí, lo usual en la Orotava es que puedas pertenecer a 3-4 cofradías. Es verdad que hay gente que solo pertenece a una y va solo el día que sale su hermandad, pero lo usual es que se esté en varias, e incluso hay muchísimos amigos que seguro que me están oyendo que tienen todas las medallas prácticamente desde esta noche hasta el domingo de resurrección.
Bueno, pues hoy empieza la Semana Santa, lleva ya algún tiempo con la liturgia, yo creo que desde que presentasteis el cartel está habiendo actividad litúrgica, que los hermanos estarán ya con... pero las procesiones empiezan ya.
Sí, hoy es Viernes de Dolores, hoy arrancan los días grandes. Es verdad que la Orotava ya tuvo procesiones el fin de semana pasado, fin de semana de Pasión, con la procesión del Cristo de la Salud el sábado, el domingo el Cristo del Perdón, y a partir de hoy digamos que empieza lo fuerte. Hoy es Viernes de Dolores, mañana ya Domingo de Pasión, que además con esa celebración del 25 aniversario de la imagen del Cristo del Despojo, y el Domingo de Ramos, que es intensísimo. Ahora, mirando al tiempo, el fin de semana vamos a estar muy pendientes de la predicción.
Este fin de semana está complicado.
Parece que mañana y pasado, pero bueno, vamos a pensar que el agua viene bien, y a partir del lunes y martes la situación empieza a cambiar. Vamos a ver si podemos tener mejores predicciones, pero también hay que entender que el agua es necesaria. Es tema de debate.
Tenemos nieve
en estos días.
Tenemos nieve
y parece que mañana las predicciones apuntan que vuelva a caer nieve.
Va a caer. Vamos a ver si esta noche nos respetan y esa nieve.
Que nos dé un huequito para salir y que llueva después.
Narciso, es un placer hablar contigo de todo, pero esto de Semana Santa, sinceramente, es de las cosas que más me gustan y que mejores recuerdos me trae. No me verás por la Semana Santa, pero estaré.
Yo espero verte.
Si me pillas, me pillas.
Y si algún oyente no la ha vivido nunca, de verdad que se acerca a la Orotava en estos días, porque como decíamos, es un auténtico museo de arte sacro al aire libre. El ambiente de sus calles, ya solo verte el centro histórico cortado al tráfico y que solo se escuche el silencio de las cofradías. Además, una Semana Santa que entra mucho por los sentidos, los olores, los aromas, la gastronomía también, que no hay casa de buen villero donde se estén preparando unas arvejas con huevos duros estos días,
La gastronomía,
eso es muy característico.
Y los pastelitos y las torrejitas y muchas cosas más.
Así que les esperamos a todos con las puertas abiertas.
Narciso, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues para acabar la semana ya saben ustedes, una tertulia estupenda que vamos a hablar de todo menos de lo que tenemos que hablar. Pero antes que nada tenemos aquí a mi amigo Pablo González de la Sala Teatro Tibia en Falla, que nos va a decir qué es lo que tienen preparado para nosotros mañana, que creo que tiene un tributo espectacular.
Diego, muy buenos días. Pues casi no me diste tiempo de ponerme guapo, sacarme la foto de rigor.
Ya quería papá, hay una hora de tertulia ustedes. Ya la han hecho completa afuera.
Nada, muy
la tenemos
bien
grabada, que aquí se pone el micro como en las televisiones que era.
¿Ah, sí?
Sí. No te has dado cuenta, pero te hemos grabado. Bueno, así que todo lo que has dicho te lo pondremos después.
Lo tendré en cuenta para.
Que no, qué broma. Futuro. Tranquilo, que está el hombre ahí tragando saliva.
Ya empezaba a ponerme un poco nervioso. No, bueno, el Teatro Tibia en Falla, mañana tenemos el tributo a Queen, Llevamos 3 días ya con la pasarela de reserva online cerrada y bueno, se
¿pero reserváis siempre algunas entraditas para quien a última hora? ¿O?
Sí, Diego, nosotros normalmente solemos dejar entre 15 y 20 entradas trabajamos con agencias y hay muchas agencias que a veces se despistan de pasarnos la reserva y hemos notado que vienen los clientes con la reserva y es por ello porque dejamos siempre 15 y 20 para no dejar a clientes de agencia fuera del espectáculo. Imagínate que ya vendemos todo, las 200 butacas, y viene...
O que, algún oyente despistado que dice, ¡oh, qué control de Queen! No me había enterado. Tal, no,
exactamente. Esa también, es otra valoración que hemos hecho, pero realmente es por las agencias, ¿no? Que se olvidan de pasarnos la reserva y ese turista que viene, pues no se podría encontrar que su asiento o butaca no estuviese disponible, ¿no? Sería una situación incómoda. Por lo tanto, mañana de nuevo se presenta una gran noche de tributo en la otra cultura del Puerto de Bru. Luego el próximo tributo que viene, que es el 6 de abril, que es del Whitney Houston. Valorando todos los tributos que hemos tenido, para mí es uno de los más potentes, uno de los tributos que más se asemejan al artista, y recomiendo a todo el mundo que quiera pasar una noche diferente. Vayan sacando sus entradas por internet. Y el día 13 tenemos a Maite y a Paco, que empezamos con una función el sábado a las 7, luego abrimos otra el sábado a las 9 y tuvimos que abrir otra el viernes, y todo pinta y todo camina a que las 3 funciones del 12 y el 13 de abril estarán llenas de amantes y de gente, creo que necesitada de desconectar y de pasar una horita de mucha risa, ¿no?
Se necesita cada día más.
En los tiempos que corre, sí, Diego.
Pues nada, Pablo, ¿qué te digo? Que tranquilo, que tranquilidad absoluta, que los micrófonos ambientes que tenemos instalados en el resto de hoy no te han pillado. Así que cuando tenga que hablar cosas así, a la calle.
Bueno, pues...
Que aquí lo guardamos todo por lo que pueda pasar.
Bueno, al final uno en líneas generales, cuando estoy en los micrófonos, permíteme...
Hay que ser prudente, ¿eh?
Eso sí, el dicho, pero siempre uno vale más por lo que calla que por lo que dice, ¿no?
Ayer se lo dije yo a uno y también trago saliva.
Sí.
Y piensa que calla, es decir, que tranquilidad absoluta. No estaba hablando del tema del agua, ¿eh? Fíjate, tú estabas hablando del tema del agua, que el tema del agua a mí me apasiona. Estoy intentando hace mucho tiempo generar programas de debate aquí, pero es que la gente reacia a hablar del agua en público. Porque siempre les digo lo mismo, es decir, que estaba hablando ayer, digo, es que estas cosas hay que contárselas a la opinión pública. Es decir, no se puede estar en manos solamente de una élite, una información que está en manos de una élite, que a veces se difunde, pero que no hay un consenso, cuando realmente sí lo hay. Es decir, la ciencia y los temas técnicos están más que triturados. Hay una unanimidad. Pero después, a la hora de la verdad, pues le da miedo como decir las cosas de verdad, ¿no? Y preferible callarse. Y más vale uno por lo que calla que por lo que cuenta. Vamos a presentar a las tertulianas, ¿no? ¿No te quejará, Pablo?
¿Disculpa?
¿No te quejará hoy las tertulianas?
Sí, bueno...
Para una semana tan dura como esta, para acabar bien, ¿no?
Yo te digo una cosa, de los 30 y pico empleados que tengo yo, el 90% son mujeres, ¿no? Por lo tanto, pero también
tengo... Tan simpática y también vestidas como las que tenemos aquí.
No, pero también tengo que decir que son mujeres no por el mero hecho de serlas, ¿no? Sino son personas cualificadas y es por ello por el cual son el 90%.
Y vamos a darle bastante duro a la actualidad. Doña Macarena Fuentes, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y buenos días al resto de los compañeros y a todos los oyentes.
Esta semana no he tenido que escribir 100 veces Fuentes.
No lo has escrito,
esta semana, ya no, ya lo ya, tengo
ya,
ya
te
lo
quedo,
tengo
ya te quedo presente.
Sí, además a Macarena Pulidia le llamo Maca. Digo, mira, es que no quiero volverme a confundir con mi amigo, porque es horrible. Y Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días, y hablando del agua, feliz Día Mundial del
feliz
Agua.
Feliz Día del Agua.
Exacto, que es el Día Mundial del Agua.
Y bendita lluvia que
y
hemos
nieve.
Tenido. Y nieve.
Así que sí. Estamos celebrando
no
el Día del Agua.
Termina.
Oye, por cierto, también te queda bien el rojo.
Sí.
Te lo dije el otro día. Digo, ¡no! Ha cambiado de foto de perfil. Parece... La que es guapa, Patricia.
Pues muchas gracias.
Yo sé que a ti no hace falta que Toyota adule, pero de vez en cuando está bien, que siempre viene.
Hombre,
el ego.
Bueno, que te adulen de vez en
cuando. El otro día le mandé la foto del DNI a una persona de mucha confianza y me dijo, qué guapo. Digo, siempre es agradable que alguien te diga eso. Porque sí. Yo cuando me vi por la mañana, me dejé de afeitar porque me veía toda la vida y digo, yo estoy más viejo, tío. Vamos a dejarnos de afeitar.
Pero eso es todo, eso es todo. Si mira las fotos ya es como.
Algunos más que otros. El DNI es una puñetera. Cuando diseña la foto y dice, mira, es que ya este no soy yo. Como me pilla la Guardia Civil.
Te lo recuerda. Yo renuevo este año y.
Ah, yo lo renuevo. Y estás pensando en dejar la foto.
No, te la quitan, te la quitan.
Sí, pero estoy buenísima.
Yo la renové hace una
semana. Hazte otro igual, muchacha.
Yo renové hace una semana y dije, Dios.
La mía
pero no, te la quitan, te ponen la que tienes que llevar.
La mía del pasaporte de 2017 con 25 kilos de más. De verdad.
Estás deseando renovarlo. No.
Piérdelo.
Me quedan tres años cuando paso por la frontera de Rusia. En muchos de los casos
te miran dos veces, ¿no?
No, de verdad. Y se ponen, y bueno, al final tengo que decirle que soy yo el mismo con 20 y pico. Pero sí que es verdad que se extraña mucho, ¿no? Porque nada tiene que ver al yo actual, ¿no?
Oye, por cierto, tú que estás media vida en Rusia, ¿cómo está aquello de verdad? ¿Qué opinión te merece a ti la Rusia de Putin?
Bueno, la opinión.
Tú que vas mucho, ¿vale? Yo creo que no, eres el canario que más tiempo pasa en Rusia.
No, la opinión que puedo dar en este momento es la opinión real, no inventada o no lo que escuchamos. En Rusia, donde...
¿Lo quieren tanto como dicen los resultados electorales? 80 y pico de gente votan a él.
En Rusia creo que ha pasado, sí ha pasado, ¿vale? Que tampoco puedo ni quiero hablar mucho. Ha pasado lo que...
Si acaso me pone Polonio en la sopa.
No. Y te digo porque en Rusia ha pasado lo que sí se ve aquí con este gobierno socialcomunista, bien en Venezuela, ¿no? En Venezuela tenemos todavía muy buena relación con este país, con este dictador y permíteme igual hasta presunto o narcotraficante como es el presidente Maduro, y aquí se ve con buenos ojos las elecciones que han venido ocurriendo durante los últimos años, pero es que en Rusia no. En Rusia dicen que todo esto es un montaje y que Putin esto lo otro. Bueno, pues si decimos que Putin y todo estas elecciones han sido compradas o amañadas, bueno, vamos, yo no lo sé, pero tenemos que hablar también lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no.
Si no hay oposición en Rusia, pues te los vas cargando. No, pues exacto. Hija, yo también gano.
Sí, pero
por mayoría. Yo me cargaré a Linares, el PP ganaba la rotaba.
Sí,
lo que pasa.
Pero, Linares, con cariño.
Pero, lo que pasa es que iría a la cárcel. Pero, pues.
Sí, pero.
Pero allí no, pero allí es no. Una cosa
así. A donde quiero llegar yo, radical, a donde quiero llegar yo, que en Venezuela puede pasar lo mismo. Y el
Venezuela,
puede pasar lo mismo.
Lo que
sí,
pasa
sí.
Es que Venezuela es menos autosuficiente y está más agarradito por otros lados, por eso
sí,
no,
pero
lo hace.
No los matan, pero los meten en la cárcel.
Exactamente. Los meten en la cárcel.
Pero no se atreven porque entonces ahí ya van a intervenir otros países que tienen intereses en Venezuela, y Venezuela le interesa para comer.
Pero
Rusia es autosuficiente. Pero, de hecho, tiene el poder del gas en Europa.
Pues exactamente, sí. Pues es muy parecido, pero y acabo sobre este tema. Y aquí se ve o se mira para otro lado cuando es este señor que amaña las elecciones y sale como presidente, ¿no? Y en Rusia, ¿cómo se vive? En Rusia se vive igual que aquí. Para mí ha sido un gran engaño el tema de las sanciones a Rusia. Yo creo que...
¿No se han
notado? Creo a día de hoy no.
Aquí sí.
Exactamente.
Aquí se ha notado mucho.
Ese ha sido el gran engaño de Europa hacia los europeos. Nosotros estamos pagando las sanciones a los rusos y no a los rusos en líneas generales, y en Rusia yo el tiempo que...
En Rusia lo que tiene es un comunismo como el chino, donde hay millonarios, que es cosa que en Maduro y en otros...
Y en China también hay millonarios.
Multimillonarios. Y luego lo que se ha ido es las grandes marcas, que es lo que gustan los millonarios. Entonces, al no tener marca y no tener ni McDonald's, pues yo creo que eso lo habrán notado los rusos.
Lo han puesto más de en Rusia, ya está.
Sí, bueno, los Louis Vuitton y todo eso que les encanta, no creo.
Pero si las hacen en Turquía. Sí, pero lo ponen en los mercados. Dicen, no serán originales, pero son iguales.
Justo ellos no son los que compran eso. Ahí vamos nosotros.
En España hay grandes millonarios y hay personas que quieren usar la política para acabar siendo millonario. Y en Rusia hay millonarios como hay en España, y hay clase media y clase baja. Yo tengo propiedades en el Oblak de Kaliningrado, y yo la primera vez que fui allí valoré más o menos que el nivel de vida igual que de Tenerife, y te digo cómo, Diego, mirando los coches. Cuando vi qué tipo de coche eran los más habituales, Y igual que Tenerife, ¿no? Por lo tanto, aquí creo que...
El nivel de vida parecido al...
Parecido, en Tenerife, más o menos, la clase media es la más que predomina, ¿no? Creo
¿Y hay falta de libertad, Pablo? Vamos a hacer una entrevista de Rusia.
A ver, en
es
Rusia...
Es que tener una persona que va a Rusia, es decir, con la que está cayendo y con lo que hablan de Rusia...
A mí un país que me encantó cuando fui, ¿eh? Lo reconozco.
Mira, yo te digo una cosa.
¿La falta de libertad se palpa?
No se palpa.
Es que la sensación
no,
que...
Yo no estoy diciendo... Que no la hay. Yo lo que sí puedo decir que yo, siendo ciudadano español, siendo ciudadano de un país que está en contra de las políticas y de la guerra sobre Rusia y Ucrania, a mí, hasta día de hoy, me han tratado exactamente igual que el primer día. A mí no me han señalado por ser ciudadano español. Sin embargo...
Aunque le mandamos tanques para que
disparen. Exactamente. Sin embargo, en Polonia sí he tenido yo... grandes sustos, ¿verdad? Grandes preocupaciones por el mero hecho de conducir un vehículo ruso. A nosotros nos han insultado gravemente en Polonia.
Porque tu pareja es rusa y tenía un coche ruso.
Por lo tanto, en Rusia, siendo español, el trato...
Ya, pero bueno, que España tampoco ha hecho nada contra Rusia en el sentido porque le sigue comprando el gas, pero es que los polacos han estado esquilmados por los rusos toda la vida, es que los tienen que odiar,
pero yo no soy
que le llegaron, que son
un
problema.
Pero antes de que llegara Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump está democratizando.
Pero yo no soy ruso.
Ya,
ruso.
Pero
tiene pinta. Y tu mujer es rusa.
Sí, yo soy.
Tu mujer la ve y
si vas en un coche ruso, hijo, pues...
Sí, pero
con una mujer rusa.
Mira, claro. Ejemplo.
Es como la ensaladilla rusa, ¿no? Directo los ingredientes de ensaladilla rusa.
Cuando los coches tenían matrículas de los sitios, la gente que tenía coches de País Vasco, en la seguridad civil los paraba siempre.
Es sí,
verdad. Aquí.
Es verdad,
pero
aquí. Pero, entonces es lo mismo.
No, en este caso sí, pero en la frontera, a nosotros, yo tuve que mandar varios correos electrónicos a la embajada española en Polonia, porque a mí creo que nunca antes en mi vida me hicieron sentir tan degradado, tan humillado, como un día que no solo que me hicieron esperar 15 horas en la aduana, sino que me maltrataron de una manera y yo tuve que exponer eso a la embajada española.
Cosa que en Rusia no te ha pasado.
En Rusia nunca, nunca. Y yo estoy diciendo las cosas como han sucedido. Yo no estoy aquí para inventarme a nadie y que no se me malentienda que yo estoy postulándome a un lado o a otro. Estoy respondiendo un poco a la pregunta que me has hecho, que cómo se vive en Rusia, y me he extendido un poco, pero...
Está muy interesante.
He dicho más o menos el trato que he tenido en un país y en otro, ¿no?
Bueno, pues si hay Louis Vuitton de marca blanca, tú me traes a mí una carterita, que me gustan mucho las carteritas de Louis Vuitton. Y está la economía que no se puede uno comprar una
de estas. Pero mira, puedes ir al turco en el puerto.
Hay que ir a Turquía.
En el puerto las venden ahí por fuera del lago, que se ponen en las manteros.
Pero como, pero es que ahí me sabe mal. Me da mucha vergüenza.
A él le gusta ir a las tiendas, a las tiendas reales de Turquía y las compra.
Claro, claro,
que verlo a él comprar ahí en esos puestos.
Y a ti tampoco.
A mí ni de broma.
A mí tampoco, vamos.
Eso es para los turistas,
Ni de broma, vamos.
Bueno, ¿qué le ibas a contar? Podemos hablar de lo que les dé gana, pero yo no quiero acabar la semana amargadito. Yo ayer, os lo prometo,
Ayer fue muy intenso.
Yo, sobre todo cuando uno va viendo interpretaciones de distintos medios de comunicación, yo intento nutrirme de mucha información diferente, de Infolibre, de Voz Populi, de OK Diario, del Diario.es. Yo leo mucha prensa muy variadita. Y llega un momento en que ayer sentí náusea. Es decir, dijo, yo no puedo seguir comiendo esto. Es decir, no me puedo... Porque intenta uno digerir la información para intentar racionalizarla, ¿no? Para
después
a la hora de exponérsela a los oyentes, que sean oyentes los que formen opinión, subjetivamente siempre le meto algo, ¿no? Pero como estoy nutrido de mucha visión, pues digo, bueno, pues estaré lo más neutral posible. Es imposible buscarle las vueltas a esto. Es decir, aquí están todos cagándola.
Y tú más.
Solamente
¿y tú
hay
más?
El señor del PNV.
Es horroroso.
El único que ayer en la tribuna del Congreso de los Diputados, anteayer, dijo algo racional. El resto es todo vomitivo.
Sí.
Es decir, tuve las 7 horas de intervención y digo, lo voy a poner a 1,5 como el WhatsApp, ¿no? Para no tardar 7 horas en verlo. Es que aunque vaya deprisa, que parece un dibujo animado, es vomitivo. El vomitivo. Todo, todo. Pero desde la presidenta del Congreso de los Diputados, que no hace lo que tiene que hacer, a los distintos portavoces, el lenguaje no verbal de los diputados que no están interviniendo, las muecas,
una verdulería total.
Sí, se está convirtiendo el Congreso.
Cosa, y con respecto a los que venden verduras.
Sí, sí.
Pero que voy al rollo de decir, pero mira, y el tú más. Que dejen a la justicia actuar.
Sí, exacto. Actuar. No la dejan.
Es como el caso de este chico Alves ahora.
Ay, mi
amor.
Dani Alves. Que no encuentra el millón de
que
euros.
Que no es pobre. Madre. Porque le tienen que pagar la cuenta. La exmujer encima.
Ha ganado más de 400 millones jugando al fútbol. No tiene un millón de euros guardado para ponerlo
¿no
ahí.
¿Tiene las cuentas embargadas?
Las tiene, bloqueadas. Sí.
¿Qué habrá hecho ese paisano?
No, pero mira, ha salido culpable y ahora se puede salir en libertad condicional si encuentra el dinero. Y luego vienen las superpodemitas quejándose de que lo sueltan a un violador y esto es por la ley del sí es sí.
Exacto. No sale. Que no es solamente Dani Alves, es decir, es todos.
Hay todos.
Es todo. Pasa que a Dani Alves, como tiene riesgo de fuga y tiene posibles, que se dicen en la estoy viendo una serie maravillosa, Dice, tiene posibles, ¿sabes? Posibles tener pastita.
Sí, lo sé. Entendí.
Tú que los tienes, yo cuando dice posible, toque pastita. Si no tuviera pastita, no le pedirían un millón de euros,
No, le hubieran pedido.
Le pedirían 100.000 pesetas. O 100.000 euros, no,
o 50.000 o 25, depende de tu
capacidad, poder adquisitivo.
Que estás dejando salir un violador.
No uno.
Ha salido culpable.
A todos. Una cuarta parte de la condena.
Han dejado salir a varios
violadores. Aunque ha recurrido y puede ganar el juicio, porque hasta que no esté todo ni finiquitado, no podemos decir nada.
Pero está la ley del sí.
Pero la ley del sí, si no, no salían.
La ley de violador
no salía ni por casualidad.
Diego, el resultado de todos estos sucesos.
Y ahora hablamos de la Litrans.
Que estamos sufriendo todos los días, el desapego que tiene el pueblo español de la política. Hemos regresado al 2010. Hemos regresado en interés del ciudadano español en la política. Hemos reducido 14 años. En lo que estamos viendo en el Parlamento realmente es la política actual de España. El nivel político que hay realmente está reflejado en lo que estamos viendo. Son bandas de macarra. Tantos unos como otros.
Tanto como otros.
A ver.
Bueno, dialécticamente.
Tanto uno como otro.
Yo
no he visto una intervención. No he visto lo de los santos de anteayer.
A mí me lo parece, ¿no? Y sobre lo de.
Pero los gritos de la ministra detrás.
También.
Pero
la ministra pidió perdón, ¿eh?
Hombre, es que.
Es que se lió de tono total. Digo, pero es que el ministra de España en la bancada azul en el Parlamento.
Parecía que estaba peleando con el marido ahí en plan.
Pero además se iba calentando sola. Vergüenza.
Pero es que si tenemos.
No se puede. Nadie le decía nada. Ella iba increciendo.
Sí. Fue lamentable.
A ver, llamar Macarra Puentes es salirme de tono. No. Es que ayer se metió con una empresa francesa. Hablando de dumping fiscal.
Y hablándole a la bancada del PP y dirigiéndose a la presidenta y se da la vuelta y. Sí, pero no tienen interés. Ustedes aquí vienen a hacerme preguntas y después cuando me van a contar. Pues alguna actitud, digo.
Pero es que el ministro que.
Es terrorífico.
El ministro que debe representar a todos los españoles atacando a una empresa francesa y que ya se está haciendo eco en toda España.
Está hablando de los trenes low cost franceses que quieren entrar y dice que la culpa de que el Renfe no gane dinero desde la empresa francesa. Digo,
aquí.
Qué bueno, es que está loco.
Aquí, dumping fiscal. Mercadona que cobra mucho. Pero oiga, póngase usted de acuerdo. Y ese es el nivel político. El gran problema es que la
te marca, dicen una cosa y la contraria en la misma frase.
Pero a toda esta panda de golfos y golfes,
eres progresista.
Es que la marca España a toda esta izquierda y a toda esta izquierda comunista la marca España le importa muy poco. Eso es bien sabido. A mí sí me importa. Lo que piensen los europeos de España. Y esta gente está ensuciando la marca España cada vez que casi que hablan, Diego.
Bueno, y luego llega el fútbol, que es la que vende la marca España. Y estamos todos
en fútbol estamos bien, ¿no?
Estamos estupendos.
Somos campeón del mundo femenino y campeón de la Champions.
Pero de eso no se habla.
Pero no hay nada, no pasa nada.
Están buscando 40 millones de comisión.
¿A quién ha llamado Europa a declarar de gobierno Canarias?
A don Ángel Víctor.
Ángel Víctor Torres.
A uno de los... No, pero ya para declarar como...
A Conrado Domínguez.
Conrado Domínguez. Sí. Bueno,
pues, que están poniendo el foco que la culpable tiene toda él. Y hay más, hay más. Pasa que es que esta mañana lo intento explicar porque hay un mare magnum de casos de corrupción. El tema de las mascarillas en Canarias, hay tres casos. Sí. Uno que es el primero, que nos robaron 4 millones de euros, nos mandaron unas mascarillas de 3M fabricadas en Etiopía que no eran, y las trituró la gente de aduanas después de que habían echado para atrás. Esa es una, que es la de Conrado Domínguez, la que se emplearon fondos europeos. Después está los de Coldo, que están en Veremos, que están ahí en tiqui 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 taca.
Y
después los cuatro empresarios, entre los que está el presidente de la Unión de Puertas Palma, que por hacer dos llamadas de teléfono y decir, en vez de comprársela a Pablo, comprársela a Patricia, que es mi colega y tal, porque no las vendió ni siquiera él. Se llevó 4 o 5 millones de euros en comisiones. Y después hay tres gorditas que están en el candelero. Y no las mezclemos, son diferentes.
Esa última, después de haber hablado con gente aquí que tiene contactos en China, porque fabrica cosas.
Y hombre, aquí hay gente que compra en China, mucha gente.
La tenían todo preparado para traerlo y dijeron como 3 días antes, no, y eso está todo grabado, que eso es lo peor. Dijeron, no, ya lo compramos por medio de esta gente, que son
con el de las comisiones, vamos a comprarlo con el de las comisiones.
Pues Diego, pues ya tenemos una promoción de Canarias muy bonita en Europa, ¿no?
Con los titulares
de este caso, ¿no? Pues eso es un poco la gravedad de lo que está pasando en España, y la gente, Diego, creo que se tiene que informar y espabilar, porque si no...
La gente le da igual, ahora lo que está pensando en Semana Santa va a ver la playa donde
y las vacaciones.
Qué pena que la gente le dé igual.
Sí.
Qué pena que la gente le dé igual.
Porque son los que tienen el poder para poder cambiar.
Ves lo del caso de Ayuso, es ya no quiere. El marido, o sea, yo...
El novio de la muerte, habla con propiedad. El novio de la muerte, lo dije. Eso lo dijo un congreso, de verdad, un diputado de Podemos salió y dijo, el novio de la muerte, porque Ayuso es la que aprieta el gatillo para matar a 5.000
personas. Ni poco miedo no tiene Pedro Sánchez.
La presidenta no le dijo nada. La presidenta, es que y un la diputado del PP no le dijo, oye, haciendo... haga usted el favor de hacer su trabajo,
pero
y llámele la atención.
No lo hace,
y
no lo
le dijo, y le dijo, ¿tiene usted la posibilidad de retirarlo? Nada. Y dijo, no.
Venga. Pero es que la presidenta tampoco está haciendo su papel, al final también
pero es... Pero a ver, que supuestamente tú sabes es una lo que gana tu marido, pero lo que hace en sus negocios no lo sé.
¿Y tú sabes lo que gana tu marido? ¿Tú sabes lo que gana? Bueno, no sé si tienes marido.
No,
¿tu pareja?
Pareja? Yo sé lo que gana al mes, pero no sé lo que hace en su
¿Qué entrometida eres? Yo no sé lo que gana a mí.
Ah, yo sí sé el sueldo, pero vamos...
¿Se lo preguntaste?
Claro,
hombre, el sueldo hay que preguntarlo.
así el sueldo.
Así nunca he ligado yo en mi vida con ella. Dice, esta tiene los sueldos anuales de 5 ceros. Yo no le he preguntado nunca a una mujer cuánto gana.
Yo sí. A ver, cuando.
¿Sí?
Sí, yo se lo estaba diciendo.
Pablo, tú le preguntas a la chica que te gusta y dices, ¿tú cuánto ganas?
Pregunta esencial.
Eso es muy importante.
Se tiene que saber en primera instancia, vamos.
Si no contribuyes, si tú no Diego, si no contribuyes en casa, pues.
Se
cambia. Yo le decía a Pablo, si yo no veo lo que. A ver, no me interesa sus negocios, ¿no? Pero si me interesa lo que gana al mes. Es como está diciendo la compañera Patricia. ¿Sabes lo que gana el mes?
Yo no voy a ligar en mi vida nunca más. No, menos mal que estoy bien casado.
Pero no es preguntar, sino es cuestionar.
Al final te lo dice.
Ver el nivel. Mira que
pero
puede ser.
Pero no sé lo que hace en su empresa. Pero yo no, como él no sabe lo que yo hago en mi empresa. Los negocios de empresa.
Y tampoco
no
llegamos.
No
tampoco llevan mucho tiempo juntos, ¿verdad? No llevan mucho tiempo juntos.
¿Para qué? ¿Para saber Pablo. De empresa?
No. Estaba hablando de Ayuso.
Igual hace la declaración de la renta justo.
Ayuso y su novio, no, que no llevan tanto tiempo juntos como para poder igual saber.
Exacto. Pero es que no lo saber. Vas a saber nunca.
Llevaba 6 años casado con mi mujer cuando le dije, ¿y si hacemos la declaración de la renta juntos? Que no, igual nos beneficia y nos perjudicó.
Y nos perjudicó
porque le transmití mi herencia a ella.
Mi madre estuvo casi 50 años casada y te puedo asegurar que de la empresa de mi padre no saben ni la hora.
Eso es una cosa, el que no sepa la actividad económica en que se, yo no tampoco
la
he compartido
pero
nunca.
Lo que hace de negocio, lo que tal, lo que las obras claro, que hace, la obra todo. Que no sabes.
Yo la única vez que he sabido lo que gana mi pareja es cuando yo le pagaba el sueldo. Es la única, porque claro,
porque se lo
pagaba yo, pero porque trabajaba para mí, pero yo nunca le he preguntado a una pareja ni a una mujer que tengo interés. Oye, ¿tú cuánto ganas?
No, bueno, eso tampoco lo hago yo.
Coge la cartera y yo la nominilla, la hojilla.
A ver, lo que hace en su empresa, como dice Patricia, es verdad que cada uno tiene su empresa, es una empresa, y al final, pero sí, por lo menos al final sabes lo que puede ganar aportar al mes, pero es verdad que aquí se está extrapolando muchas cosas. No tiene nada que ver la pareja de Ayuso, lo que está haciendo ese señor o lo que hizo ese señor, al cargo que ella tiene. Yo creo que se están mezclando
está imputado
muchas
ya,
cosas.
La acaba de imputar la fiscalía.
Se le puede llamar
a la novia de la muerte. Que pague si pero él ha hecho algo que lo
claro,
pague. Pero qué culpa tiene ella.
¿Cuántas veces?
Creo que se va a divorciar de él, ¿eh? O se va a separar, ¿eh? Creo que está enfadada, ¿eh? Está,
hombre, podrá estar
no ha dicho
enfadada.
Nada, pero algún amigo en común que tenemos ha dicho, no van a durar mucho.
No creo que
hombre,
mucho.
Es que te salpica, si tú haces algo malo, la pareja que está a tu lado hace algo malo, te salpica y en tu vida profesional.
¿Sabes lo que pasa? Que creo que se creyó una cosa que le dijo, la dijo en público y ahora es mentira. Sí.
Claro, pues
entonces,
es normal que
te
hayan
engañado y tú has creído en una persona.
Ahí viene el engaño.
Has dado la cara con una información que él te ha dado y después resulta que es mentira, yo pierdo la confianza.
Yo la entiendo.
Total.
Hombre, yo la entiendo, normal.
Imagen público, porque una cosa es que te engañó.
Y más quién
y
es,
está
Ayuso,
poniendo
¿no?
en riesgo mi vida profesional. Entonces, mira,
de
mi niño,
modo,
a
hay
tu
que
lado
tener mucho
y
cuidado
modo,
de con quién se enamora uno, ¿eh? Que yo conozco muchos casos de que te llevan a la más absoluta de la ruina.
Al
cuidado
final,
con el amorcito, ¿eh? Sí. El amorcito es muy peligrosito.
Al final veremos
dimitir por una cosa de
yo no lo veo justo.
Es que no tiene ni sentido.
Pero a Miguel Ángel Rodríguez se tiene que haberse lo cargado. Yo Ayuso...
A ver, pero como el presidente... Pero como el presidente de España tiene la cara de ponerse frente a todos los españoles en el Congreso, un sitio que se debate muchas cosas importantes para España,
y en rueda de prensa
y
en Europa,
pida
¿eh?
La dimisión de Ayuso teniendo golfos en su
¿por
propio
qué además,
ministerio.
Y por qué además, si Ayuso no está allí, pero es que además, ¿por qué la pide? Porque te han dicho...
¿Verdad?
Porque te han dicho, ¿qué te han preguntado? Es que yo no sé por qué sacó lo de Ayuso el señor Sánchez ayer.
Es que no lo entiendo, pero que
le preguntó una cosa, pero es que le preguntó una cosa a Feijóo y digo, ¿qué tiene que ver esto?
Porque sabe que se lo va a cargar como presidente.
Exacto. Es que no responde,
Ayuso,
sí.
A ella.
Sí.
¿Tú ustedes creen que Ayuso va a ser presidenta del gobierno antes que Feijóo?
Sí.
Pues,
estoy convencida.
Yo creo que los tiros van por ahí.
Yo sí.
Yo creo que sí.
Hombre, Sánchez lo tiene claro que su rival político ahora mismo mediático tiene mucha más
popularidad. Él no le tiene ningún miedo a Feijóo.
Ayuso es una figura
que se mete mucho
a Vox y a PP en una sola formación política.
Mandó a Scratcher a Génova. Y en Génova le
800 personas.
Una entrevista le dicen, pero usted ¿por qué está aquí? Dice, porque me bajaron el salario.
¿Qué? ¿Tú te crees que es normal?
En redes, ¿eh? Y yo dije, pero la gente, es que no, ¿sabes? Yo creo que le pagaron a un grupito tontito y se venga
para que fueran. Y después al final ellos, los entrevistas, le dices algo y te sueltan la sopa porque están allí.
Pero la
porque
ciudadanía
ni le va ni le viene.
Ese mensaje. Yo no sé si por el salario, por la subsidio,
por eso
tal.
He dicho que eran tontitos.
Claro, pero por
ahora
eso...
mismo hay gente que vota a Sánchez después de haberle visto. Lo vieron ayer cuando decía con María José Montero aprendiendo así con la mano.
Ay, sí,
de friki fan.
Es patético.
Y dice, no, está.
Sí. Es
un presidente del gobierno.
Es lamentable.
En el banco del presidente
pero
del gobierno.
Un presidente del gobierno de España.
De España.
Es pero que.
Tengo más. Y lo que has dicho es mentira. Y sabes que es mentira, porque lo que dijeron
pero
es mentira.
Pero Diego, él no está actuando como presidente del gobierno de España. Él está actuando como el secretario general del Partido Socialista Obrero Español.
Pero lo votan. Lo votan.
Pero lo que dice Pablo.
La mujer de Feijóo, que era mentira. Pero porque lo sacó.
Era mentira.
Lo sacó un digital de esos baratos.
Pero además, fíjate tú, si fuera verdad, es una subvención a la empresa en la que trabaja la mujer. No que sea socia
ni dueña.
Es una mujer que trabaja allí y a lo mejor es su función en esa empresa es gestionar una subvención para que se la den. Y vamos,
también
¿qué pasa? ¿Que tiene que tener un negativo por ser la mujer de Feijóo?
Es que es eso. Es demasiado. Una cosa.
Pero tampoco no,
en el caso de que se la dieran.
No era la empresa, era una fundación de una empresa.
Exacto.
Que es diferente.
Y los que estaban dando la información sabían que era mentira.
Claro.
Exactamente. No le dieron subvención.
No,
o sea, están sacando
que no
cosas,
se la dieron. Es que no se la dieron.
Es que están sacando cosas de niños chicos, o sea, y de enfermos.
Sí.
Pero la cara de Sánchez es de amargadera que tiene.
Él está amargado.
Yo estoy segura que el PNV ahora, cuando sean las elecciones, le va a hacer tururú que te vi y se las va a ver y desear, ¿eh?
Pero va a seguir siendo presidente del gobierno.
Sí,
y no va a tener límites. Nos va a tener a los españoles.
No, aparte
¿tú crees que va a haber elecciones este año?
No, el año
cuando
que viene,
el PNV le retire la confianza. También se lo ha dicho Puigdemont, ¿eh?
El próximo año
o me invites presidente tú a mí. Es decir, aunque tú ganes las elecciones, es que eso lo ha dicho Puigdemont ayer.
Las elecciones bajas.
Yo soy presidente, aunque ya has ganado las elecciones. Y si no, te retiro el apoyo. Se lo ha dicho a la cara.
Las elecciones bajas no va a tener problema.
Ahí, ¿cómo que no?
No, las elecciones bajas va a seguir PNV y Partido Socialista. Eso está clarísimo.
¿Tú crees? Va a ganar Bildu.
Ganando Bildu, pues entonces le retira la confianza a Bildu.
No, porque...
Pero entonces Bildu no vota a favor de las leyes del PSOE.
Exacto.
¿Perdón?
Que si hace no, eso de mantener el gobierno PNV, el gobierno porque actualmente está gobernando PNV por un PSOE, si lo mantiene, aunque hayan ganado las elecciones el PNV, el Bildu, que es probable que gane Bildu ya no vota ni una, porque además entre el acuerdo... algunos dicen encapuchado, ¿no? Pero que no es transparente.
Nadie
lo conoce más que Bildu y PSOE.
No
está en condición de que le apoye.
Hombre, yo no creo que Bildu vaya a ganar.
Sí.
Yo no.
Y arrasa.
Yo, mi visión es que...
Arrasa no sé, pero ganar.
Mi visión es que este gobierno, donde va a tener problemas, es en Barcelona, en Cataluña, donde van a tener que decir o Illa o Pedro Sánchez.
No, y ya está, quiero decir, y ya va a ganar las elecciones con 40 diputados, sí, pero, y Puigdemont va a tener 24, y el presidente, y aquí en Canarias sabemos mucho de eso, el presidente va a ser Puigdemont.
Pero ahí sí va a tener, ahí sí va a tener un problema con unos u otros.
Amnistiado.
Pero ahí sí va a tener un problema.
El laurel.
Ahí sí va a tener un problema uno u otro, o Diego.
Lo tiene Pedro Sánchez.
O.
Lo tiene Pedro
Sánchez. Posiblemente también pueda haber repetición de elecciones, porque está difícil
Pedro
el tema.
Pedro no lo ves la cara que tiene, se les encajó. Los catalanes le han dado una cachetada en la cara. Bueno, le han dado montones, pero una más fuerte.
Esta no se la esperaba.
Ni se esperaba. No. Ni las elecciones.
Porque él tenía negociado los presupuestos.
La cara de él es un
poema. Y cuando le dicen los de Esquerra Republicana, no Puigdemont. Negociado lo tenía ya. Para la semana siguiente. Sí. Y le dicen, no, ahora vamos a tener elecciones generales, elecciones en Cataluña.
Y Sumar...
Y eso yo creo que lo sabía todo el mundo, menos Pedro Sánchez.
¿Y Sumar? Porque Sumar no apoyó los presupuestos de
Bueno, Sumar,
de
que es que Sumar tiene menos control sobre sus formaciones que nada. En Común Podem.
Exacto.
En Común Podem, bueno, que es una patita de
no
Sumar.
No apoyaron los presupuestos catalanes.
Que Yolanda está missing desde entonces.
Sí, está de verdad. Está ausente ahora.
Ya también salió un compromiso también...
Van por libre.
Van por libres todos, ¿no?
Van por libre. Y más Madrid, ni te cuento.
Sí, pero ¿y qué han hecho con Yolanda Díaz? Yo pienso que...
Yolanda Díaz está missing. Se está vestiendo...
Yolanda Díaz no debería haber estado ni... Pero ahora mismo ya...
Va vestido de negro ahora, como tú. ¿Sí? Ahora se viste de negro mucho, sí.
Pues es que está de luto, está ahora. Está triste.
Como fue a ver al Papa.
Sí, pero ahora está señalado.
Hipocresía.
¿Y dónde está?
Y hipocresía.
Ayer no había ni un ministro de Podemos. Ni uno.
No.
¿Lo vieron? No había ni uno.
No había ningún ministro de Podemos.
Bueno, de Podemos y de Sumar.
Sí, porque son...
Podemos estar arriba de la bancada con
es
Cristina.
Es que ella no quiere entrar en ese juego. Está un poco desaparecida en combate.
La verdad que Cristina con la...
Hoy estaba hablando con nosotros.
Con
Ábalos al lado.
Con la... ¿Cómo era la canariona de Podemos, de aquí?
Mi Santana.
Que la tiene ahora en su grupo mixto. Más Ábalos tiene que estar de lo más divertido.
Está divertidísimo.
Y el gallego que habla solamente en gallego. Y además habla un gallego raro.
Pues
yo
le hablaba guanche.
Es verdad, a ver si nos entiende.
Esto está divertido, ¿verdad? Este país está...
Cristina Valido la estuve escuchando yo hoy y a mí que me... Yo soy mucho de meterme e intentar nunca en la vida privada de las personas, aún siendo política, me interesa en absoluto, pero creo que cobra... 100,000 euros al año.
Están muchas comisiones. Ana Oramá era la diputada mejor pagada de todas.
Pero siento, a ver, yo no estoy diciendo...
Pero defendía a Canarias.
Yo no estoy diciendo que sea mucho o poco, pero cuando...
Si lo dices es por algo. Es porque es mucho.
No.
100.000 euros son 100.000 euros.
Pero si hace su trabajo.
Pero 100,000 euros.
Son las comisiones en las que está.
Yo no estoy diciendo que sea mucho.
Que estás sola. Cuando estás sola estás en todo.
Por eso lo digo.
Terreño del Parlamento.
A ver,
como aquí en el Parlamento, cuanto menos tengas en el grupo parlamentario, más cobra.
El herreño, el ahí que está solo, va a todas las comisiones, el más que cobra.
Lo digo porque, Diego, porque yo llevo... A ver,
que para ganar 100.000 euros al año hay que trabajar mucho.
Yo llevo...
yo no lo gano, ¿eh?
Pero ustedes quieren la vida, también no tienen vida propia. Al final están tirados de un lado a otro.
Yo creo que es demasiado. Yo creo que un diputado que gane un buen sueldo no debería cobrar por comisión. Yo creo que eso está de más.
No, bueno,
pero no por Cristina, ¿eh?
No, quien fuere.
Sino por los diputados en sí. Es decir, usted ya está ahí. Oye, ¿cobra usted por presidir una comisión? A lo mejor eso me lo podría plantear. Pero por participar en una comisión, pero cuando no están en el Congreso, ¿qué están haciendo si no están en comisión? Es su trabajo.
Sin ninguna trama, gana más que Pedro Sánchez.
Hombre,
gana más que el presidente.
Y billetes gratis, taxi gratis, eso. Todo eso es gratis.
Por eso.
Y las dietas no computan en el salario. Las dietas no, nada más no tienen IRPF.
No, pero a ver. Yo lo digo porque.
1,000 y pico euros más al mes.
Que no pasa nada, pero que el público que nos esté escuchando, si no lo sabía, que lo sepas, ¿cuánto vale un diputado, y en este caso una diputada canaria, 100,000 euros al año? Para que se sepa, nada más, ¿no?
Lo gana la diputada canaria y lo gana el diputado socialista, el del PP, lo gana todas las fuerzas políticas.
No, a ver,
la diputada canaria.
Yo no estoy diciendo.
Tiene un poquito más de dinero porque participa en muchas comisiones a ser una única miembro.
Sí, pero mira, pero ¿sabes lo que me gustaría de esta diputada canaria? ¿Sabes lo que me gustaría? Que cuando se supiera. En Iberia, el próximo viaje en Iberia, cuando se siente ir a Madrid, le pregunten a los empleados de Iberia ¿por qué usted no me acepta el pago en efectivo? Eso me gusta.
Pero eso no lo puede. Esto no, lo hará, no es diferente aquí que en Singapur.
Pues un político que nos representa a los canarios debería hacerlo. Es su deber.
Pero escúchame, que eso, pues no, no, eso no es exclusivo de Canarias.
No.
A mí me gustaría más que hablara de lo que yo quería hablar hoy, que me gustó mucho. Me gustaría de poner tope a los
pero
precios.
Pero parece Super Winter que no te da todo gratis.
Aparte
de ambrosía, tirbas.
Sí, y son buenas, ¿eh?
Te dan jamoncito,
te dan... Espérate, de uno. Te dan unos mezcladitos.
El problema...
El micro de frente.
El problema es lo que ella ha dicho. Es que ninguna, es que ni todo, ninguna... respetan los derechos fundamentales de nosotros, que
pagar en efectivo,
aceptar en efectivo, y ya lo damos
por bueno. Y si no lo venda, si no me va a poder cobrar con dinero, eso. No me venda.
Pero es que lo estás dando por bueno.
Yo eso estoy
dando
por válido. Pero escúchame una cosa, en el aeropuerto también pasan en algunas tiendas y hay algunos restaurantes donde ya solamente aceptan pagos con Visum o con pasta.
¿Por qué?
Con tarjeta. No quieren dinero en efectivo por seguridad.
Por seguridad, sobre todo los taxistas.
Sí. No.
Los taxistas.
No. Mira, Diego,
hay que llevar el dinero.
Lo voy a repetir. Mentira. No los puede, son mentiras. Los dos grandes motivos es el siguiente: no tienen que tener dos contabilidades, solo una, que es la de la tarjeta, el efectivo, tiene dos.
¿Te refieres a las compañías aéreas?
Las compañías, no.
Porque es que hay otra seguridad, ¿eh?
No, a ver, cualquier empresa que te diga a ti que solo acepta por el método de pago en tarjeta es porque solo va a tener que ser una contabilidad, no la de efectivo y la de tarjeta. Segundo, el cambio, hay un gran negocio en el cambio de divisa. Un negocio
para las compañías aéreas.
Sí,
para las compañías
que puede generar hasta millones de euros anuales.
No hay que mezclar una cosa con la otra.
Exactamente. Y luego, Diego, es que el empleado, el malhechor empleado, no se apropie de unos dividendos que no le pertenecen. Por lo tanto, a ver, yo podría entender si a mí mañana me dice...
Yo tengo una cosa, Pablo. Cada empresa que haga la gestión de su empresa, claro, como bueno, quiera. Yo final, cuando me monto en un avión, sé que no me van a coger. Entonces, o me llevo el bocadillo, porque digo, no, es que yo no tengo tarjeta, y yo voy a entrar con mi bocadillo.
Yo
y habrá
no
que
entro
que
como gestionando la empresa cada
año. No, pero escucha,
eso no es un servicio público.
Hay una ley.
Bueno, no, escúchame, Pablo. Es mucho más grave, Pablo, es mucho más grave que a ti una administración pública no te permita pagar en dinero. Eso sí que es grave, porque eso es un servicio público, sí, donde voy a morir. Exacto. Es mucho más grave que te obliguen a hacer transferencias de 1.000 euros para pagar una reparación de un
Diego,
coche en un taller. Mucho más grave que vayas a comprarle un traje de gala a un tal y vayas al Corte Inglés y te obliguen a pagar el traje con tarjeta de crédito. Eso me parece mucho más grave.
Sí, a mí lo que me parece grave es que yo quiera pedir una hoja de reclamaciones en otra. Que yo quiera pedir.
Cambia de compañía, hombre. Cambia de compañía.
Que yo quiera pedir un recibo de lo que consumo que no me la den.
Llévate las cosas de las compras del aeropuerto y sube.
No, pero es que lo que
o llévate ustedes... la hogacha de pan y el chorizo sin pelar y te pone a partirlo ahí, allí en el avión.
En
plan Serrano.
Perdona, es que yo soy un fumador empedernido. Me declaro fumador empedernido. Y yo cuando voy y tengo un vuelo de 6 horas, a mí me gustaría poder ir al baño y fumar. ¿Y sabes por qué no lo hago? Porque está prohibido.
¿En qué baño? ¿En el del aeropuerto?
No, en el del avión.
Yo soy fumador en pedemido. Yo en un avión no se me ocurre fumar.
Diego, escucha. Está prohibido. Y eso,
que lo mejor que hicieron.
Perfectamente. Pero, oye, ¿y mi derecho? ¿Mi derecho de poder pagar en efectivo?
El pagar efectivo en un avión, yo creo que te lo tienes perdido, Pablo.
Sí, pero hay una ley. Entonces, hay una ley.
Pero también, Pablo,
que me ampara.
Tienen que tener una caja con cambios, porque no son cosas de 10 euros cerrados. Luego, las que están allí tampoco sean tan luminosas como para estar haciendo cambios. Entonces,
yo eso lo entiendo, Pablo. En un avión, no entiendo.
Pero Diego,
no lo entiendo en otro sitio. No. Y cuando te ibas a un guachinche y decías, aquí no se aceptan pagos con crédito. Ahí tenías que ir con el dinero. ¿Te acuerdas los guachinches cuando tenías?
Porque había muchas cosas.
Ahí había que limpiar. Había que limpiar dinero de alguna manera.
Es que hay restaurantes que no te dejan pagar ya en efectivo también.
Al revés, exactamente. Ha pasado al revés. Antes no te dejaban pagar con tarjeta y ahora no te dejan pagar con dinero.
Exacto.
Entonces digo que esa ley la fuminen. Y que pongan, cualquier establecimiento puede optar en aceptar un método de pago.
No vamos por ese camino.
Pero hay una ley.
Hay tantas leyes.
Vamos por el camino opuesto.
Pablo, yo voy por el camino de que sea con tarjeta de crédito todo, porque así se blanquea todo el dinero y no se
ha salido a la luz pública 4.000 millones de dinero de economía B en España por esto, ¿eh? 4.000 millones de euros de incremento de recaudación.
De que se registre,
se controla
de que el dinero B y lo ha suprimido. Lo que no puede ser es que te venga un fontanero a tu casa a regalarte un grifo y te dice, sin hijo, no hijo, porque con hijo te cobro más.
Hombre, lo que no... A ver, no sé qué. Por
Entonces, al final todos pagamos en B y eso es economía sumergida.
A ver,
me da
por
la
no
gana.
Poder ser, lo que no todo, puede ser que un partido político te diga que no te hace factura. Eso no puede ser. Que un partido político para cualquier para X cosa diga, no, sin factura. Y eso pasa.
Un partido político no, pero yo me voy a
eso no lo hace. Eso pasa, no. ¿Me entiendes? Por no poder ser...
Tienes que aprender
factura. ¿Cómo que un partido político? ¿Cómo?
Perdona, partido político no.
Alarma. Alarma. ¿Cómo un partido político qué?
No, los partidos políticos tienen que ser todo facturado y todo.
Pues ahora Podemos tiene que devolver 60.000 euros y Vox 30.000 casi.
Debe de ser. Pero no siempre...
Dinero público que se le ha dado ya.
Pero no siempre es. Pero no siempre es.
Todo tiene que estar en la economía sumergida, hay que acabarla. Tiene que dejar de pagar. Hay que pagar siempre tarjetas para que se quede
controlado.
Mira, en Canarias, el culpable principal que la economía sumergida sea tan grave es el gobierno de Canarias. Y cuando digo el gobierno de Canarias, no es el actual. El gobierno como ente, el gobierno de Canarias, sabe dónde se cometen muchas irregularidades, donde son millones y millones de euros. Perdona, yo le he puesto en conocimiento todo al gobierno de Canarias y mira para otro lado. No. Miran para otro lado porque son sus amigos. A ver, el problema es que cuando hay una corrupción interna de una institución, no de un partido político, los nuevos gobernantes que llegan tienen un dictamen, creo yo, que esto no lo toque y sigue por aquí. Porque si no, no
yo
entiendo.
Creo que estás equivocado.
No, equivocado
se han hecho,
no.
Se han hecho muchas limpias.
No, sí, sí, pero la vida, mira, claro. Yo te voy a decir una cosa.
Pero espérate, que yo posicione. Tú lo que quieres es que cuando tú vayas con un billete de 50 euros en un avión porque y te compres un sándwich de 10 euros, te den 40 pavos en billete.
No. Yo lo que quiero es que si...
Es que es una manera de limpiar el dinero. Yo llevo 50, me llevo dos billetes de 20.
Yo lo que quiero es que si yo como ciudadano europeo y español hay una ley que me ampara y que me dice que yo puedo usar efectivo en un avión, que me lo acepten. Y si no, que cambien la ley. Oye, que a mí me da igual. Mira, el problema es que cuando yo voy a Polonia, el único que exige, ¿entiendes?, que se me acepte, y obviamente siempre lo rechazo, soy yo. Pero
por
yo,
eso te retienen 15 horas en la frontera.
No, pero escucha, pero escucha, Diego.
Que viene del dinero.
Para que lo entienda. Y yo pago con la moneda igual de Ryanair, que es el euro. Y cuando yo pago 3,80... en mi cuenta se carga 3,80. Pero el polaco, que paga con el zloty, luego va a ver que lo que le cobran no son 3,60 euros, son en el zloty, pero con un valor de 4,20. Porque el cambio de divisa, ahí tienen
como
un negocio.
Como antiguamente se pagaba en tarjeta de crédito en Inglaterra y cuando llegaba la cuenta decía, yo me costó la mitad de lo que se pagaba.
Exactamente. Y el único que
ahora
se
ya,
que,
y,
el
y
único,
de repente ya sigue siendo igual porque hay libra.
Y, escucha, y el único que se queja es alguien que no le afecta. A mí no me afecta pagar en tarjeta en absoluto porque al final se me va a cobrar en euro. Pero todo el restante del pasaje, que son polacos, me miran a mí como, ¿quién es este loco? Porque solo quiero que si hay un derecho que tengo yo como ciudadano español de pagar en efectivo,
pues vamos por el camino contrario. Vamos por el camino contrario. Y a mí, insisto, me preocupa mucho más que me obliguen utilizar a bancos para hacer transferencias y pagos de menos de 1.000 euros. Sí, es decir, eso que me obliguen a mí, oye, yo voy a un taller y me dice el tipo, son 1.045.
Tarjeta.
Y ya me jodí.
Ya está.
Pero con la tarjeta puedes.
Sí, sí, pero claro, la tarjeta deja huella.
Ah, tú quieres. Vale.
Yo puedo tener 50.000 euros en mi casa, ¿no? ¿Tú no lo has tenido nunca?
Mira, Diego,
tampoco.
Diego.
Pero más a tu casa,
¿qué
Diego?
Decirte, que, contra, que yo llevo 300 euros y no puedo pagar 1.000 euros de la tarjeta. Tengo que ir por cojones a registrar una reparación de un coche, que son más de 1.000 euros.
Diego, ¿me permite?
Me parece una barbaridad.
¿Me permite?
Yo entiendo que transacciones inmobiliarias, compraventas de coches, esas cosas tienen que estar reguladas. Pero actividades y comprar un traje. Oye, que no todos los días se compra un traje de 1.000 euros, uno, pero un traje de caballero de calidad vale más de 1.000 euros.
Diego, ¿me permites poner?
Y de señoras hay algunos que son bastante más caros.
¿Me permites poner un claro ejemplo de corrupción política y administrativa?
Claro, claro.
Las maletas vacías las llevamos.
Mira, nosotros teníamos una oficina legalmente constituida en los apartamentos Massaro. Pagábamos un alquiler, teníamos un empleado y...
¿Ada?
Empleado, en este caso era empleada, exactamente, y teníamos en la recepción la misma actividad que nosotros, totalmente ilegal, que era la venta de excursiones. Denunciamos los hechos, vinieron los inspectores total, y al final teníamos un recibo de un cliente que había adquirido con una tarjeta de crédito un ticket de un parque muy conocido, y la inspectora nos dijo, sí, pero ¿cómo sé yo que este ticket va de la mano del recibo del ticket que usted me muestra? Y yo le dije, mire, es como si yo veo un crimen, lo llamo, y bien los inspectores me dicen, sí, pero ¿dónde está la pistola? ¿Y cómo acabó el tema? Que mi empresa legalmente tuvimos que cerrar la oficina, tuvimos que dejarla, apretario, tuvimos que reubicar a ese empleado, y el apartamento Masaru hoy en día sigue vendiendo en B. El gobierno canario lo sabe. Y como el Masaru, el 95% de la planta hotelera. Mira, yo veo fotos.
¿El Masaru o los empleados, mira, del Masaru?
Escucha.
Que son los que se llevan las comisiones de las ventas.
Diego, yo veo fotos de políticos canarios.
Bueno, yo no digo.
Yo veo fotos de políticos canarios casi a diario con gente, empresas y empresarios que tienen negocios paralelos en sus negocios en negro, de los cuales a final de año son cientos y cientos de millones. Dos cosas. O el político.
Es muy heavy.
No, oye.
Porque vamos, yo escucha, cuando me había sentado con un político tomándome un café, no pienses mal.
No. Y lo digo.
Y soy empresaria.
Pero vamos a ver. Dos cosas. ¿Vas en contra del dinero B o a favor?
En contra.
No, es que a veces. No. Entonces, lo bueno es que sepa que con tarjeta de crédito
en todos lados. El problema, Diego, es que yo como persona le he puesto en conocimiento a las administraciones públicas lo que está sucediendo aquí.
Eso es lo que tienes que ir a la fiscalía, no hablar con un político que está
perdona,
a la agencia tributaria directamente. Cuando tú tienes conocimiento de que hay alguien que está haciendo una actividad empresarial, porque una cosa es pagar un café. La agencia tributaria te las pillan todas.
Pero yo decírtelo a la administración, como le digo, mira,
y además te tapan, no te dicen quién eres.
Mira, que tú puedes que te
hagas. Sí, a la agencia tributaria. Y sobre todo a la Canaria, que es la que me va a elegir.
Diego, hay muchos pesos pesados aquí, Diego, y yo podría tener
problemas. No, aquí ninguno, ¿eh? Aquí estamos todos en línea. Aquí,
yo estoy bien, ¿eh?
Mira, Diego, mira, es que te puedo decir, mira, y no quiero ser.
Lo llevamos bien.
El CIT gobernaba el Cabildo, el Cohesión Canaria y el Ayuntamiento de Cohesión Canaria. El CIT de Santa Cruz.
Ah.
¿Ustedes se acuerdan un kiosquito que había al lado de
del muelle? El CIT de Santa Cruz,
sí,
que hace cosas en B.
Había un kiosquito, ¿no? Porque dos años una empresa, ¿me entiendes? Y la digo, Volcano Live, estuvo usando un
Volcano Experience Live, que tiene un contrato con el Cabildo
Insular. Exactamente, estuvo usando ese espacio para hacer su trapicheo.
Pero la empresa Volcano.
No, con una filial. Tú te metes en internet y te pasaré los datos. Yo denuncié los hechos. Creo que 5 o 6 meses después, serio, desapareció toda la empresa en internet, los destruyeron todo. Estaba gobernando la Coalición Canaria en el ayuntamiento y Coalición Canaria en el Cabildo. Y aquí no pasó nada. Solo cerraron los chiringuitos, se cerró todo, eliminaron esa empresa, pero de golpe. Yo me metí en internet y dije, no había rastro, busqué un rastro que lo mantengo y mantengo los folletos y no pasó nada. Es usar un espacio público para otros fines. Y estaba metido Coalición Canaria en el Ayuntamiento y Coalición Canaria en el gobierno de Canarias. Y no pasó nada.
Pablo, luchar contra el dinero B es fundamental para una sociedad, pero yo creo que
sí, pero si tenemos a los políticos que no que sean cómplices, sino miran para otro lado, es mucho más difícil.
El político no tiene nada que ver con esto.
Hombre, si lo sabe, a ver.
Pero es que a mí me da igual que lo sepa.
Pero aquí no hay consejero. ¿Hay consejero de Hacienda o no hay consejero de Hacienda?
Escúchame.
¿Hay consejero de Hacienda?
Que sí, que sí, pero hay que ir a la agencia tributaria canaria y a la agencia tributaria total. Simplemente denunciarlo. Es decir, cuando uno conoce que hay una actividad económica, oye, es que hasta un tipo que te pinta la casa y te pregunta si quieres ir o no quieres ir, porque no solamente es el 7% que no deja de aportar del trabajo suyo, de recaudar, sino que es que su beneficio no tiene que declararlo tampoco, con lo cual no te va a quitar el 7%, te quita más. Te quita hasta un 10% del precio de un lado o de otro. Hay que denunciar. Tenemos que acostumbrarnos como sociedad que para exigir nuestros derechos
no
tenemos
no ir al político.
Pero no al político, sino a la administración.
Denunciar a la administración.
Vamos a hacer. Tenemos que irnos,
Pablo. No, pero es que el político no es su trabajo.
No, claro.
hazme caso, a la agencia tributaria. Pierdes un ratito y además tienen unas modelos allí, denuncias tal y le dice dónde está la empresa y dónde está el rollo.
Sí, pero hay poco interés político en que esto realmente que esto se solucione. Muy poco interés político, muy poco interés político que lo que yo estoy diciendo aquí se solucione. Muy poco,
Muy poco para que se le controle a los amigos.
Sí, pues exactamente.
Para que se aflore el dinero B, yo creo que hay mucho interés.
Grandes amigos.
Yo creo que hay mucho interés.
La audiencia
de
cuentas.
Tenemos que irnos, señores. Pablo, ahora, Macarena, Patricia, hasta la semana que viene. ¿Se van de Semana Santa de vacaciones? ¿Disfrutan de Canarias?
Yo disfruto de Tenerife, de Canarias y de la Villa de los Cielos.
Como Dios manda. Pues ya está sonando la despedida de hoy, que tenemos nuestra segunda pausa musical, que la hemos trasladado porque hay mucho contenido. In the Air Tonight de Phil Collins. Nos despedimos con todos ellos hasta el lunes. Tendremos lunes, martes y miércoles programa. Disfruten de fin de semana. I can feel it.